José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo. Se pueden imaginar que el tema del día desde primera hora de la mañana es el enésimo pulso, enfrentamiento, choque, distanciamiento entre el Barcelona y su portero alemán Ter Stegen. El episodio del día es que se ha conocido que el portero se ha negado a firmar el permiso para que el Barça enviara a la Liga su informe médico. Saben que está lesionado, que tiene para unos cuantos meses. El problema exacto está en que en ese informe, el que emite el Barcelona, el periodo de recuperación está por encima de los 4 meses, que le permitiría al Barcelona utilizar el sueldo del portero para inscribir jugadores, entre ellos otro portero, Joan García, y otro portero más, Szczęsny. Y Ter Stegen ya dijo que en 3 meses estaba listo, pues el Barça le ha abierto expediente disciplinario. Más madera para este duelo entre Ter Stegen y el Barcelona. Ahora hablamos, por supuesto, de ello. Otra noticia, esta del Real Madrid, la ha contado Arantxa Rodríguez a las 8:30. Gonzalo, el delantero centro que brilló en el Mundial de Clubes, se queda en la primera plantilla del Real Madrid. Hoy se ha conocido, por cierto, que se ha desestimado el último recurso del Real Madrid para posponer el Real Madrid-Osasuna, que es el primer partido de Liga, por el tiempo de descanso que tenía el Real Madrid. Y la cosa está muy caliente. Tebas ha vuelto a cargar contra Florentino Pérez. Ha aprovechado las palabras que hizo suyas ayer Real Madrid Televisión, unas palabras del jurista Miguel García Cava, en las que aseguraba que la Liga arranca viciada, alterada y manipulada. García Cava fue abogado de la Federación Española de Fútbol, de la Liga y del Real Madrid, no todo junto en el mismo espacio de tiempo, sino separadamente, o sea que es un jurista de reconocido prestigio dentro del mundo futbolístico y deportivo. El caso es que la guerra Tebas-Real Madrid está en un momento álgido y amenaza con no parar. Se han conocido, por cierto, las 3 personas que van a elegir los árbitros cada jornada. Hoy esta noticia casi pasa desapercibida, pero cuando esto empiece a funcionar, cuando el balón eche a rodar, no se preocupen que van a oír hablar de estas 3 personas. La Federación, son 3, una elige la Federación, otra elige la Liga y otra es consenso de las 2. La Federación ha elegido a Fran Soto, que ya saben es el presidente del Comité Técnico de Árbitros recién nombrado. La persona de consenso de la Federación y de la Liga es el que fuera árbitro Teixeira Vitienes. Y el que ha elegido la Liga, y aquí está la sorpresa, es Gregorio Manzano, el que fuera entrenador de muchos equipos en España, también fuera de España, entre ellos del Atlético de Madrid y del Mallorca, donde consiguió buenos éxitos. Gregorio Manzano, un entrenador, es el que ha elegido la Liga para elegir los árbitros. Que tenga mucha suerte, porque es evidente, los 3 que tengan mucha suerte, porque la van a necesitar. Malas noticias en el Atleti. Ayer contaba ya Peña que preocupaba mucho la lesión de Sancet en el partido contra el Liverpool. Lesión en el ligamento de la rodilla, por lo menos, dice Peña, 1 mes de baja. Por lo menos 1 mes de baja. Y luego, durísima, la lesión de Eguiluz, jugador del Atleti. Se ha sabido que tiene ligamento cruzado. Se pierde la temporada. Así que un abrazo muy fuerte. Que se recupere bien, que vuelva cuanto antes, pero que vuelva bien. Fichaje del día. Bueno, fichaje del día se ha hecho oficial y ha sido presentado Tyrese Dolan. 10º fichaje del Español. Es un atacante inglés procedente del Blackburn Rovers. Acaba de terminar en Málaga, fuera del fútbol, en el Martín Carpena, el primer partido de preparación para el Eurobásquet. Hemos perdido contra Portugal. 76-74, 7-6-7-4. El jueves, República Checa. A ver qué ha dicho Billy Hernán Gómez.
Creo que el partido de hoy, tanto hubiésemos ganado como no, creo que hay muchísimas cosas que mejorar, que trabajar. Acabamos de empezar, así que bueno, creo que el grupo está trabajando bien. Y es lo que estábamos un poco hablando ahora todos los chicos en el vestuario, ¿no? De muchas cosas que queremos trabajar, que queremos mejorar y que solo llevamos una semana, que queda mucho. Así que creo que la ambición y las ganas es lo más importante.
Siempre confianza, fe ciega en este equipo en España que nos da grandes alegrías. Y 2 más, están ya en Cincinnati, Sinner y Alcaraz se han cruzado. Se han preguntado qué tal las vacaciones. Los 2 se han visto últimamente en duelos muy importantes, Wimbledon y Roland Garros. Y aquí se verían solo en la final. Por el lado de Alcaraz, atención que están Shelton, que está jugando muy bien, Zverev o de Miñaur. A ver si tiene suerte Carlos Alcaraz preparando ya el US Open. Y bomba en el ciclismo. Remco Evenepoel va a correr en el Red Bull Bora en el año 2026. Bueno, con todo esto empieza el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tropic is Capricorn, left melting in the sun. Esta noche les acompañan, está aquí Jaime Ugarte. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está Roberto Palomar, que ha vuelto de las vacas. Hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Has vuelto ya también al periódico o no?
Estamos en ello.
Estás en ello. ¿Qué tal es el mes de agosto? Antes me imagino que en meses de julio y agosto mucho curro, pero muchas ventas en el periódico. Ahora no sé cómo es la cosa, ¿no?
Sí, cuando funcionaba el papel a tope, el mes de julio lo salvaba clarísimamente el Tour de Francia,
sí,
con
yo,
Perico, después
Indurain,
con
Indurain, ¿no?
Sí. Exactamente. Y luego el mes de agosto era la bicoca con el tema de los fichajes y los super trofeos veraniegos, que ya nos hemos olvidado de ellos, pero eso tenía...
Estaba todo el mundo en la playa con el Marca, ahora es otra película, claro.
Tenía muchísimo tirón también.
Digital sí, ahora, sí, pero bueno. O sea que mes de agosto, bueno, para currar con Indurain. ¿Máximo récord de venta de Marca con Indurain?
Bueno, el máximo récord fue evidentemente la séptima. Eso fue, ese fue
¿la
el
séptima récord?
Sí, ese fue el récord, 1 millón de ejemplares, más que el Mundial, más que el Mundial de España. Iramos 1 millón de ejemplares y nos los quitaron todos. Y luego hubo picos de Indurain, los tours de Indurain que facturábamos muchísimo también. Pero sobre todo agosto con los fichajes, a la gente lo del fichajerío le encanta.
Se vuelve loco, sí.
Es imbatible.
A mí me parece que el mercado de fichajes es una cosa que a la gente le vuelve loca. Hombre, está aquí Gonzalo Miró y vamos a hacer un llamamiento a través de la radio. Hola Miró, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Porque íbamos a preguntar por Madrid, porque claro, atasco no puede ser, atasco a esta hora de la noche.
No. Pero lo raro es que haya conseguido llegar, porque lo que está en Madrid es levantado.
Ah, bueno, sí, es cierto, sí.
Es que me he encontrado...
¿Por qué vienes? ¿Por la zona de arriba del norte de Madrid o no?
Vengo por la 5, sí. La cortada, el acceso a la M30 cortado.
¿El norte de Madrid también hay en la Castellana carriles cortados?
El túnel que va como por... O sea,
ventas.
Que llega a Atocha también cortado.
Sí. Entonces, septiembre, o sea, va a ser emocionante.
Deben de estar buscando algo, entonces hasta que no... ¿Sabes que lo dijo una vez en una visita? Lo dijo Dani De Vito.
Lo sé. Dice, habrán encontrado ya el tesoro, porque estaba Madrid levantado. Era la época de Gallardón, me parece.
Sí. Yo creo que era con el soterramiento de la M30 y todo aquello. Recuerdo que lo dijo en una promoción de una película. Dijo, Madrid es una ciudad preciosa y lo será más cuando encuentren el tesoro.
Sí.
Otros decían, cuando es una ciudad preciosa, va a ser terrible cuando la acaben.
Sí. Lo de septiembre en Madrid, yo creo que va a ser emocionante, porque es como dice.
Sí, emocionante. Hay cosas por aquí. Y lo que hablábamos de agosto antes eran también los torneos veraniegos, que tenían mucha trascendencia.
Sí, lo recuerdo siempre, ¿no? En verano, porque es cierto que, bueno, ahora va a ser el Joan Gamper, que es uno de los pocos que es el domingo, pero antes el Villa de Madrid. El Trofeo Bernabéu ya más empezaba la temporada, a veces coincidía mucho
Carranza, Teresa Herrera,
el Trofeo Naranja.
Colombino, es verdad.
Claro, bueno, es que era eso.
Carabelas, qué bonito.
Venían equipos brasileños a mogollón, claro. Y había unas peleas brutales, unas tanganas
claro.
Extraordinarias. Bueno, sí,
no, es que había torneos por los que había una disputa tremenda.
Buena, sí, es que venían muy buenos equipos. Venían muy buenos equipos.
No, pero incluso. Y que los equipos de aquí que también se lo tomaban de otra manera.
Sí, que perder, por ejemplo, el Villa de Madrid ya era una cosa seria para empezar la temporada. Bueno, vamos a Barcelona, que allí está la noticia. Está Edu Badía en COPE Barcelona. Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, es evidente que la noticia es Ter Stegen. Así el titular lo he contado yo un poco al principio en detalle. ¿Qué es lo que se ha sabido hoy que ha provocado tanto revuelo?
Bueno, una noticia que ha pillado al Barça de vuelta de la gira por Asia. Sí, es verdad que el club ya estaba con la mosca detrás de la oreja. Llegaron varios inputs negativos durante el amistoso de ayer avisando que Ter Stegen quizá no firmaba el informe médico, pero esta mañana han sido los compañeros de Mundo Deportivo en portada quienes han informado del último pulso que el portero mantiene con el Barça. El capitán azulgrana en este sentido se ha enrocado, sigue en Barcelona recuperándose de la lesión en la zona lumbar y ha comunicado a través de un burofax que no da el ok, ya que el Barça envía el informe médico de su lesión a la Comisión Médica de la Liga con todas las consecuencias que esto puede tener con el tema de la capitanía o de las inscripciones. De hecho, Ter Stegen no ha esperado a la reunión prevista después de la gira con la parte noble del club y con la situación bloqueada, sin la opción de que se pueda usar el 80% de su ficha para llegar a la norma del 1-1. Lo que nos dicen es que el Barça mantiene su discurso y espera que Ter Stegen le dé la vuelta para que todo esto acabe de la mejor manera, aunque parece muy difícil a día de hoy.
¿Expediente disciplinario abierto?
Sí, el Barça está muy decepcionado con Ter Stegen. Entienden que pueda estar dolido porque se ha fichado a otro portero, viene de una lesión, ha jugado poco esta temporada y se ha renovado a Chesney. Son conscientes también de todo ello y que ya no sea el portero titular con Hansi Flick. Pero hay unos códigos internos que no se pueden traspasar, saltar por el equilibrio del vestuario durante la temporada y el portero alemán se los ha saltado, y más cuando estaba prevista, como digo, una reunión cara a cara esta semana. A partir de aquí, la consecuencia es que la Junta de Laporta ya ha activado plan B ante la negativa del portero y ya ha puesto el caso en manos de los servicios jurídicos para que le abran un expediente disciplinario inmediatamente.
Para temas delicados del Barcelona llamamos a Toni Freixa. Hola, Toni, ¿qué tal? Por ahí debe aparecer. En línea Zoom, creo que está. Bueno, aprovechando que estamos intentando recuperar la llamada con Toni Freixa.
No parece lo más...
Ugarte, Miró y digo, Palomar, así titular de primera. Sí,
para llegar a un acuerdo, abrir un expediente disciplinario no parece la mejor medida, ¿no? Para intentar llegar a un acuerdo, digo yo. Porque se va a enrocar más, es una medida de presión... Y yo creo que las diferencias...
Yo creo que el Barça ya no quiere ser amigo de Ter Stegen. O sea, ya,
pues le convendría, ¿eh?
Sí, hombre, lo arreglarán de alguna manera. Pues, Laporta camina mucho en el alambre y no suele caerse. A lo mejor en alguna de estas ya se cae, pero es evidente que la relación con Ter Stegen tiene 3 años más de contrato, pero yo creo que a la vista está que no va a cumplir ni siquiera uno, creo yo.
Pero si no quieres ser amigo de Ter Stegen, vete por lo tradicional, lo vendes, lo pones en el mercado, le rescinde contrato, yo qué sé, mil formas. Pero con un tema de una lesión de por medio, cuando se te lesiona un jugador, que es lo normal que haga un club, desearle una pronta recuperación, que se recupere lo antes posible, salen los jugadores con una camiseta en el primer partido y le arropan. Parece que el Barça, o la directiva del Barça, o alguien del Barça, quiere que se recupere lo más tarde posible.
Es
absolutamente...
Me gustaría que se marchase.
Que por primera vez quieres que un jugador tarde más tiempo en recuperarse, claro, que menos.
Bueno, no es que lo parezca, es que es así.
Es así.
Yo lo que no sé es quién gana con esta película.
Pues los dos están tirando de la cuerda y en algún momento aflojarán.
Pero a Ter Stegen tampoco le va muy allá. Es verdad que ahora tiene margen, porque tiene tiempo, porque va a estar lesionado, no va a jugar. Pero entiendo que tarde o temprano tendrá que llegar también a un acuerdo con el Barcelona y no se va a quedar en un equipo que es evidente que no cuenta con él.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que no son las maneras. Yo creo que claro, desde el primer momento le están enseñando la puerta, además públicamente, ¿sabes? Invitándole a que se vaya un tipo que es el capitán, que tiene el respaldo, que lo hemos escuchado,
de los
futbolistas. Sí. Cuidado, no creo que sea la mejor manera. No, es que él se pierde el Mundial y que él tiene contrato. Claro. Bueno, y la única manera, yo creo, que de llegar a acuerdos de estas cosas es, yo creo que por las buenas, pero eso creo que no lo hace el Barcelona.
Hay un arañazo también para reputacional para Ter Stegen, también lo hay, porque al final la afición del Barcelona le dice, oye, tío,
¿pero qué? ¡Márchate!
Échanos una mano.
Pero ¿cómo echamos una mano? ¿Eso qué quiere decir?
Pero tú te quedarías ahí donde sabes que no te quieren.
Bueno, pero
quiero decir, yo entiendo lo que dices de las formas, ¿eh? O sea, es cierto, pero la realidad es que el club está en todo su derecho de querer cambiar de portero y el jugador está en todo su derecho,
claro,
es que de querer cumplir su contrato.
Sí, pero todo esto se empantana cuando hay un tema de salud de por medio, cuando hay un tema de lesión, cuando parece que, insisto, hay un deseo de que se recupere lo más tarde posible. Eso es lo que enfanga todo esto. Lo que dices tú un poco, las formas. Si no, vete por la vía tradicional, véndelo. Sí,
relativamente, Robert, porque si te acuerdas, esto ya estaba un poco enfadado antes de la lesión.
Correcto.
De Stegen, ¿no?
Sí, correcto. Sí.
O sea, antes de lesionarse...
Ya viene.
El Barcelona ya quería traspasarlo y era el propio jugador el que se negaba a ser traspasado.
Pasa una cosa en el Barça curiosa, que los dos porteros que no están inscritos son los dos porteros que van a ser los titulares y suplentes en el Barça, y los dos que están inscritos, que son Peña y Ter Stegen, son los dos que no quiere. Bueno, a ver cómo lo ve Toni Freixa. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo ves tú esto que está pasando con Ter Stegen?
Bueno, Ter Stegen acaban de intervenirlo, está de baja. Y tenemos un portero recién fichado que es el que va a ser el titular indiscutible, que es Joan García. Cuando se puedan resolver los problemas de inscripción, pues esperar a que Ter Stegen se recupere, que vuelva al equipo, que entrene, que asuma su rol de tercer portero. Yo creo que le va a dar mucho nivel a los entrenamientos y eso va a ser bueno.
Lo dices irónicamente, ¿no? Eso de tercer portero, ¿no?
Bueno, es el plan deportivo. Sí. Es que el Barça de momento, salvo que se demuestre otra cosa, es un club deportivo que adopta decisiones con ese criterio, y el criterio deportivo es que el primer portero sea Joan García y el segundo sea Chesney. Por lo tanto,
eso está claro, es una decisión del club, dirección deportiva, de Flick. Pero ¿qué te parece el daño mutuo que se están haciendo el Barça y Ter Stegen? Pues están haciendo daño los dos.
Bueno, yo no lo veo así. Yo veo un jugador que está de baja porque tiene una lesión y veo un equipo que acaba de hacer una gira y está exhibiendo un fútbol estratosférico que nos va a divertir mucho este año. Yo, sinceramente, como culé, yo ya sé que desde los medios de comunicación de la capital se suele buscar problemas siempre, ¿no? Nosotros los culés estamos...
Quien ha publicado esta noticia es el Mundo Deportivo, ¿eh?
No, si es que la noticia de que Ter Stegen acaba de ser intervenido y de que se niega a que el Barça envíe un informe médico es cierto, pero que yo no le quiero poner ahí el foco, sino el foco en el hecho de decir, bueno, el Barça tiene que poder inscribir a Joan García y al resto de jugadores que haya incorporado sin necesidad de contar con la baja de un jugador, en eso coincidiremos, porque yo creo que ya corresponde, ¿no?, que el Barça sea capaz de inscribir jugadores.
Lleva 4 o 5 años.
No sé en eso cuánta culpa tiene el Barça y cuánta culpa tiene la gestión que se hace desde la Liga de esta situación, y si no nos remitimos a lo que tuvo que suceder para que Dani Olmo y Pau Víctor pudieran jugar, porque tenían todo el derecho a jugar y en cambio la Liga se negaba. Pero bueno, también ahí el señor Tebas, pues ahora mismo debe estar de vacaciones, que hace tiempo que no lo oigo.
Entonces, no, hoy he hablado y contra Florentino Pérez, que es una de sus objetivos habituales.
Vale. Bueno, pues nada, oye, pues habrá que estar pendiente de lo que el señor Tebas decida o no decida, pero en cualquier caso, lo que todo el mundo tiene que tener claro es que los culés estamos tranquilos, confiados, ilusionadísimos, contentísimos de la temporada pasada en que ganamos 3 títulos y en que este año aún vamos a jugar mejor porque nos hemos reforzado muy bien.
Y como gestor, ¿qué hubieras hecho? Que tú has estado en la gestión del Barça. Como gestor, ¿qué hubieras hecho con este asunto? ¿Cómo lo hubieras resuelto?
Bueno, para mí es muy claro, ya lo he dicho, Ter Stegen está de baja, cuando se recupere se reintegran los entrenamientos, por supuesto, porque tiene contrato. Sí, y
pero Barça... ¿le hubieras presionado para que firmara el informe médico o hubieras tratado de hacer otra cosa?
No, bueno, está claro que Ter Stegen ha actuado de una manera distinta como han actuado todos sus compañeros en antecedentes recientes, ¿no? Todos los jugadores siempre han firmado los informes, de hecho no conozco ningún caso de ningún club en que haya sucedido esto. Si él considera que lo debe hacer de esta manera, pues él sabrá. Al final cada uno tiene que responder de sus propios actos, ¿no? En cuanto al Barça, pues un jugador que está de baja y hay que intentar inscribir a los jugadores que tenemos, y cuando vuelva, como tiene contrato, pues que venga a entrenar y, oye, estará a pleno rendimiento entrenando y sobre todo dando un gran nivel en los para que el equipo esté a alto nivel competitivo. Yo creo que eso es muy importante.
Por entendernos un poco, Tony, yo te estoy entendiendo en el mensaje que quieres lanzar, pero por entendernos, parece claro que el Barça no quiere a Ter Stegen.
Y pero desde hace tiempo.
Desde hace tiempo. Un rato, y Ter Stegen pues está intentando poner palos en la rueda para dificultar un poco las decisiones que toma el Barcelona. Eso lo entendemos todos, ¿no?
Hombre, yo no creo que el Barça no quiera a Ter Stegen cuando lo ha renovado no hace mucho, y lo que pasa es que han sucedido una serie de circunstancias en cuanto a su rendimiento y en cuanto a su estado físico que han motivado que un equipo que aspira a ganarlo todo y que además está a ese nivel de ganarlo todo, pues ha fichado a un portero que está a mejor nivel que Ter Stegen, como es Joan García, que yo creo que eso nadie lo discute. O sea, el Barça parece ser que es el único equipo del mundo en que cuando se refuerza en una posición generamos un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, nadie habla de Carvajal lo cabreado que puede estar porque Alexander Arnold ha fichado por el Madrid. Eso nadie lo dice. Es un gran fichaje de Alexander Arnold. Carvajal no está enfadado. En cambio, en el Barça fichamos a Joan García y Ter Stegen tiene que estar enfadado. No, no está enfadado. Simplemente es la competencia que hay en cualquier equipo.
Pero yo creo, y ahora dejo a Gonzalo y a Roberto que quieren decirte algo, pero yo entiendo que es una decisión absolutamente deportiva, que el Barça ha decidido que Ter Stegen no va a ser su portero y ha fichado a otros 2 porteros, o a uno le ha renovado el contrato y a otro lo ha fichado. Si hasta ahí estamos todos de acuerdo. Lo que estamos discutiendo aquí es si había otra forma de no generar un problema entre alguien que ha sido muy importante en el Barcelona, que estamos de acuerdo, Ter Stegen, que tiene una Liga de Campeones, capitán del Barcelona, que era un jugador muy querido por el Barça y que de repente se va a convertir, yo creo que tiene un daño reputacional importante, que lo va a sufrir por parte de los aficionados, que algunos no le van a entender, si había otra manera de hacerlo. Yo, es lo único que digo.
Desde el punto de vista del Barça, que es a lo que a mí me compete, absolutamente ninguno.
Ninguno.
Absolutamente ninguno. Es un jugador que tiene contrato, tienes que respetar, y tú decides reforzar esa posición con un jugador de más nivel, que es lo que ocurre en cualquier equipo. De hecho, Ter Stegen y Claudio Bravo también tuvieron una pugna en esta posición y Claudio Bravo se fue y Ter Stegen se quedó. Sí. Es que esto es cíclico en el mundo del fútbol, sucede continuamente. Y Joan García, dentro de unos años, ojalá sea dentro de muchos, pues también tendrá que ceder paso a otro que ocupará su lugar. Entonces, ahí no hay absolutamente ningún problema. Que Ter Stegen esto lo gestione de una determinada manera y, en particular, negándose a firmar un informe cuando todos sus compañeros anteriormente lo han hecho, bueno, pues que Ter Stegen ya sabrá por qué lo hace. Desde el punto de vista del Barça, jugador con contrato, que va a merecer toda esa consideración como jugador contratado que es, a que venga a entrenar y a luchar por el puesto, nada más.
Sí, ¿qué decía Miro y Roberto?
No, yo, si no te parece, Tony, claramente hablar con él y decir, oye, eres transferible, búscate equipo. Que es lo tradicional en estos casos. No contamos contigo, búscate equipo. Y no jugar con esta la baja de la lesión, si es más larga, más corta, si firmas el informe o no lo firmas.
Pero ¿tú crees que Ter Stegen, cuando ve que fichamos a Joan García, le hace falta que le digamos que se busque equipo?
Pues no lo sé. No lo sé, viniendo del Barça menos, no lo sé.
Cuando hay un Mundial y el seleccionador alemán ha dicho que es el portero titular de la selección alemana siempre y cuando sea el número uno en su club.
El mensaje es nítido, Tony, lo hemos entendido todo. El mensaje es nítido, por eso estamos hablando de... Yo creo que los dos sabemos de qué estamos hablando, los cuatro que estamos aquí sabemos de qué estamos hablando, pero que es una situación inaudita. O sea, que
¿ah, sí? ¿Es inaudito que
para,
un jugador...?
No, para mí, lo que se ha producido en el día de hoy, inaudito. O sea, que un club quiera que su portero esté más tiempo lesionado que el que cree el portero, eso es inaudito. Eso no lo he visto nunca.
Eso es falso. Eso no sé de dónde lo sacáis porque es falso.
Hombre, el informe médico que quiere mandar el Barcelona apunta que es una baja de larga duración y Ter Stegen ha dicho que va a estar menos.
Como puedes comprender, el que marca la duración de una baja es un médico.
Es un médico, evidentemente. Claro, pero Ter Stegen también habla con un médico, ¿eh?
Yo si voy al médico y me dice que tengo que estar de baja 3 semanas, estaré de baja 3 semanas,
que Ter Stegen también habla con un médico, ¿eh?
Ah, bueno, vale.
No se le ocurre decir que va a estar tres meses de repente.
O sea, que hay dos médicos, el de Ter Stegen y el del VAR.
En este caso sí.
Bueno, pues que nomen a un tercero. Oye, en los juicios, cuando hay dos peritos, nombramos un tercero y que lo decida. Pero es que vamos, es que yo... De verdad que os lo digo con todo el cariño del mundo. Detecto un interés en buscar problemas en el Barça. Llevo todo el verano...
Yo creo que no.
Pero la fiesta, el problema es que no pueden inscribir, Tony. Ese es el problema principal, que no puede inscribir el Barça. Bueno, ¿es un problema o no?
¿Es un problema o no? Lo es.
El Barça no puede inscribir jugadores.
Esto ya lo veremos. Cuando llegue el momento de iniciar la competición, ya veremos si el Barça los puede inscribir o no.
Pues yo creo casi con toda seguridad, no a lo mejor la primera jornada o la segunda, pero la tercera o la cuarta sí. Seguramente, porque es lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿eh? Lo que ha ocurrido hasta ahora es que a lo mejor no la primera, porque la primera no, o la segunda jornada no, pero luego lo ha conseguido.
Bueno, al final, el año pasado tampoco nos fue tan mal yendo de esta manera, o sea que...
Evidentemente, no, si es que aquí...
Nos van las emociones fuertes.
Yo creo que se puede diferenciar, Tony, que deportivamente es un éxito rotundo.
Claro.
Rotundo.
Y eso, o sea, lo tapa todo.
Es una maravilla ver a algunos futbolistas del Barcelona y cómo juegas. Eso es indudable. Es un éxito. Y luego hay una gestión dudosa. O sea, yo creo que se pueden separar las dos cosas.
Ya te he dicho, o sea, lo que está claro es que desde la Liga se adoptan decisiones, se ponen normas, se interpretan normas, se aplican, y, por ejemplo, el año pasado desde la Liga no querían que se inscribiera a Dani Olmo y a Pau Víctor, y tuvo que intervenir un órgano administrativo.
Ese es un tema perfecto de gestión. Otro tema de gestión en que no interviene la Liga es la construcción del Camp Nou, por ejemplo. O sea, es otro tema que no tiene nada que ver con eso. Otro tema es la gira asiática que se iba a hacer.
No tiene nada que ver con la liga. Oye, y en la fiesta de Lamine, que hubo...
Bueno, eso ya es un tema que cada uno puede interpretar como quiera.
Que contrataron gente que, no sé, de baja estatura pero, y eso...
Pero a lo que yo te, a lo que, Tony, intervino, a lo que yo te he dicho...
Hasta la ministra,
la liga tiene algo que ver en eso, en que la gira asiática fuera a ser y luego no y luego sí, o a que el Camp Nou tarde más o menos en que se vaya a ir allí. Yo creo que la liga no tiene nada que ver. Tebas no tiene nada que ver en eso.
Pero yo estoy diciendo eso.
No, te digo que no es una confabulación judeomasónica contra el Barcelona, que habrá que separar que ha ganado los títulos y que, a pesar de ganar los títulos, la gestión no es buena. Es que se puede, oye, se puede decir en la misma frase las dos cosas.
Pero oye, y de que el Bernabéu hace conciertos sin licencia, algún día haréis
pero
un programa.
Pero que sí, hombre, que sí, que eso sí. Pero no, que también se habla de eso.
Y de los audios de Florentino algún día hablaréis también. Porque claro, es que el relato...
Pero aquí estuvieron, Tony, Madrid. ¿No te invitaron la noche que estuvo el presidente de la Asociación de los Vecinos de la Castellana o de alrededor del Bernabéu para hablar de eso? Esa noche no estabas aquí, pero se habló.
El relato se marca desde Madrid. Y ya lo veo, que es que hay que poner continuamente el foco.
Ha sido la portada del Mundo Deportivo, la que ha dicho en el día de hoy que Ter Stegen no quería firmar. La portada del Mundo Deportivo.
Pero si esto no te lo he discutido, que Ter Stegen no quiere firmar el informe médico, lo sabemos todos.
Pero eso no lo ha contado la cadena COPE, lo ha contado el Mundo Deportivo.
¿Qué culpa tiene el Barça que Ter Stegen no quiera firmar?
Que es una noticia. Es que es una noticia, no tiene más.
Claro, pues
yo no veo... No veo que de repente hoy se haya levantado todo el mundo y ha dicho, venga, vamos con Ter Stegen, aquí todo, ¿no? Salió una noticia en el Mundo Deportivo y ya...
Sí. Que sí, pero que antes me has hablado que si el estadio, que si la gira. Oye,
porque te he dicho
si el promotor de la gira no te ha pagado, pues lo normal es que no viajes, que al final resulta que si te paga, pues viajas. El estadio, hombre, pues si alguno ha construido un estadio así en un pispás en un año y medio y aquí no ha pasado nada, pues que me lo cuente, porque toda la mayoría de estadios que se construyen, pues llevan su tiempo y es lo que le pasa al Barça.
Bueno, estar cuatro o cinco años no pudiendo inscribir los jugadores en tiempo y forma... ¿Eso es una buena gestión?
Pues habrá de todo, entiendo yo. O sea, no, tampoco que os creáis que yo estoy aquí para defender la gestión del club.
He girado hacia ese punto porque me ha dado la impresión, Tony, de que te parecía que el tema Ter Stegen era un tema para enmerdar el Barcelona. Y yo creo que ha sido un tema de portada aquí, en Cataluña, en Francia, y en Inglaterra y en Alemania.
Pero claro que es un tema de portada, si es la primera vez que un jugador se niega a firmar el informe médico que
lo... Evidentemente, es algo inaudito, Las cosas que son noticia, Tony, son noticia por eso, porque no pasan habitualmente y por eso es noticia.
Claro, pero el protagonista de la noticia, convendréis conmigo, que es Ter Stegen, no el Barça.
Pues es que nosotros no hemos dicho nada.
Pues
nosotros
ya está.
Hemos dicho que Ter Stegen y el Barça, los dos están en un desacuerdo, en una guerra.
La
pregunta
es por qué.
Claro, que si se podía haber hecho otra cosa para evitar este espectáculo, que imagino que al Barça no le hace gracia, a Laporta no le hace gracia, no creo que le haga gracia, y Ter Stegen pues tampoco estará muy cómodo en esa situación, entiendo, ¿no?
Ya te he dicho, o sea, repito, para mí el Barça ha hecho una gestión adecuada de la situación, como en cualquier otra circunstancia en que se produce una baja de larga duración, ha habido un médico que ha emitido un informe, usualmente y en todas las circunstancias anteriores y antecedentes, un jugador, el jugador protagonista del informe o de quien a quien corresponde el informe, ha firmado, Ter Stegen se ha negado, bueno, ya está, entonces habrá que preguntar a Ter Stegen que qué le pasa en cuanto a la visión del club. Jugador con contrato, cuando se recupere, que se reintegra los entrenamientos, y oye, es uno más.
Tony, ¿nos ha quedado claro? Sí, dime, Gonzalo, perdona.
Yo creo que no soy sospechoso de formar parte de la caverna mediática madridista, y yo creo que el Barcelona tiene un problema con Ter Stegen. No es una cuestión de buscar debilidades en el Barcelona o de criticar todo lo que ocurre en el Barça. Yo creo que tiene un problema porque quiere sacar a un portero que no está dispuesto a salir y en su lugar ha firmado a dos. Porque ese Tony, pero sí, es que mira, me has dicho lo de la renovación de Ter Stegen es de 2023. Y yo entiendo, y aparte me parece completamente respetable que la dirección deportiva del Barcelona decida por la lesión de Ter Stegen, porque ya piensa que no es el mismo, porque cree que Joan García tiene otro recorrido, por lo que sea. Me parece tremendamente
respetable. Una decisión deportiva.
Que deportivamente piensen que es el momento de cambiar. Pero es que además, tú no cuentas con Ter Stegen en el momento, no que fichas a Joan García, que es que renuevas a Szczęsny. O sea, en ese momento ya no estás contando con Ter Stegen. De hecho, lo que necesitas es que salga Ter Stegen. Ahora tiene un conflicto, porque probablemente al chico no le habrá gustado las maneras del Barcelona, por lo que sea, porque no se lo han comunicado, porque pensaban que lo iban a hacer de otra manera, porque él pensaba que le puede quitar el sitio a Joan García, por lo que sea. Pero hombre, que tiene un problema el Barcelona es evidente. Claro, se va a juntar de repente con un portero que es el que más cobra de los que tiene disponibles, y sin contar con él. Bueno, yo no sé cómo va a resolver eso el Barcelona, pero Tony, llevarte esto, aquí esto es una forma de intentar contaminar el Barcelona y tal, No, no. Mira que ha habido veces que estoy de acuerdo contigo y que eso desde Madrid ocurre, pero en este caso lo dudo.
No, pero es que para ti es un problema que haya un jugador con contrato que no tenga opción de jugar, pero es que eso sucede en todos los clubes del mundo. Es que no sé dónde está el tema, sinceramente.
Hombre, pues o sea, que ha sido un jugador muy importante en la plantilla y entre otras cosas es el capitán. Bueno, no estás hablando del jugador 23.
Escucha, cuando Casillas no jugaba en el Madrid, se hablaba todos los días de Iker Casillas, porque era muy bueno. Y era una leyenda del club. Y Ter Stegen es una leyenda del Barcelona. Y si no juega y se va a ir, pues se habla de él.
Oye, que se hable me parece muy bien. Pero que estáis planteando que el Barça tiene un problema cuando, sinceramente, en mi opinión, veo que tiene más problema Ter Stegen si acaso se quiere jugar en el Mundial que el Barça por tener a un jugador
eso es posible.
Con contrato que no que
es,
con contrato
eso es
que
posible,
no
juegue, sí, seguro. Eso es posible,
pues
es posible.
Está, pues ya está, pues ya está.
Pero es evidente que hay, mira, un enfrentamiento.
Sí, sí, yo te voy a poner el ejemplo como si ocurriese en el Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid cuenta con Musso y ficha a otro jugador titular y tienes a Oblak y resulta que Oblak ni se quiere ir ni puede jugar durante 3 meses y es el que más cobra la plantilla y no es que tal y cual, digo, joder, al final tienes un marrón con Oblak.
Tiene un problema. Pero,
hombre... O sea, otra cosa es decir, no hay ningún problema porque, oye, cuando se recupere, pues tengo aquí a 3 o 4 porterazos y todo perfecto. Bueno,
pero es que eso pasa en todos los clubes, lo ha pasado 50.000 veces. Sí,
yo no digo que no pase, Tony. Digo que el Barcelona ahí, en esa gestión, en lo que se le ha complicado una situación que a lo mejor gestionada de otra manera hubiera tenido otra resolución más factible.
Tony, desde fuera lo que a mí me parece claro es que Ter Stegen está muy enfadado con la actitud del Barcelona, que cree que no le han respetado, que eso que está diciendo Tony Freixa, que es absolutamente cierto, que hay un proceso por el cual el jugador ya, pues por lo que sea, ha fichado otros, en fin, el proceso natural que pasa en el fútbol, pero yo creo que el Barcelona, creo, está perdiendo muchas veces las formas. Yo creo que una conversación del presidente, de alguien, con el futbolista, diciendo, oye, vamos a ver, Marc, esto es así, vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Yo creo... Creo pero, que esa es la manera de no mandar una información constante enseñándole la puerta a un jugador que se busque la vida, que no va a ir al Mundial, que suena pelín chantaje o amenaza. Digo, oye, cuidado, que te vas a perder el Mundial. No, yo creo que no son las maneras, creo.
Oye, vamos a ver, en la conversación, en primer lugar, no sabemos que nos haya producido. En segundo lugar, es que la conversación... Todo el mundo sabe lo que va a decir cada uno. Si es que es muy fácil. Vamos a ver, ¿Ter Stegen está dispuesto a salir del Barça? ¿Sí o no? Depende en qué circunstancias.
Pero no perdiendo dinero.
Pero no perdamos el tronco de todo esto, que es que el Barça no puede escribir. Si pudiera escribir, conseguiría su cauce y ya está. El problema es que no puede escribir.
Estamos hablando de algo que sucede en el fútbol en todos los equipos y durante toda la temporada. Jugadores que entran, que salen y negociaciones de entrada y de salida. Y todo al final aquí es que es un jugador que tiene 3 años de contrato y con una ficha que precisamente no es baja. Entonces, vamos a ver esa negociación que se puede estar produciendo dónde termina. Pero esto es un problema. Realmente es un problema. ¿Vosotros creéis que Deco no tiene encima de la mesa esta carpeta y otras pendientes y por venir? Sí.
Pero, Tony, te lo repito, para mí el problema es que no puede inscribir el Barça. Ese es el problema principal.
No le hubieran pedido que firmara.
Claro, si no, esto seguiría con el cauce médico que tú nos estás diciendo. Un jugador que está de baja se recuperará y en su momento. Eso sería el cauce normal.
Porque esta era la solución de una atacada por inscribir a los 4 jugadores. O sea, era la solución más cómoda. ¿Que hay otras? Seguro. Laporta seguramente la encuentre, seguro.
De hecho, lo ha dicho Laporta.
Laporta ha dicho que esta era una de las soluciones, la más rápida para hacerlo. Pero de repente se han encontrado con que Ter Stegen pues es un hueso.
La pregunta es por
si,
qué.
Sí, si te digo, Tony,
que es un hueso.
La salida de los jugadores importantes de los clubes nunca es fácil. Nunca.
Pero vamos a ver.
Pero hay veces que te haces más daño que otras.
Explicarme, ya que os parece tan mal lo que está sucediendo. ¿Qué creéis que tenía que haberse producido?
No, pues si te hemos llamado a ti, Tony, para que dijeras que no me hagas a mí la pregunta que te he hecho yo a ti. ¿Qué crees que tenía que haber hecho el Barça?
Es que la pregunta que me has hecho ya te la he contestado. El Barça lo ha hecho como lo tenía que hacer, pero seguramente, según vosotros, tenía que haber hecho otra cosa.
No, bien no le ha quedado. O sea, bien no le ha quedado.
No, es que a lo mejor si vas a ver a Ter Stegen a su casa con un ramo de flores, se va gratis del
Barça. Pero convendrás que bien no ha quedado.
Y ahora abrir un expediente tampoco parece la mejor solución, ¿no?
O sea, tú dices que es una cosa normal, habitual.
Yo, no, pero decime, yo creo... ¿qué tenía que haber hecho el Barça? ¿Qué tenía que haber hecho? No,
yo creo que abrir un expediente disciplinario al capitán, al capitán, hombre, es el mismo tema. Es el mismo tema.
Eso viene como consecuencia de que se niega a firmar el informe, hombre, que no tiene nada que ver con la contratación de Joan García y con lo que estáis diciendo que el Barça quiere que Ter Stegen se vaya. O sea, lo del expediente disciplinario que tendrá, bueno, pues que doctores tiene la Iglesia, ¿eh? Cada uno lo habrá estudiado y habrá visto, pues a lo mejor habrán considerado que es un buen mecanismo para desbloquear esta situación, no lo sé, pero eso es un detalle derivado del informe.
Sí, pero es evidente que todo viene de que se ha encorsetado una situación en la que uno va apostando más alto que el otro. Ya, pues sí. Yo ahora no te firmo. Ah, vale, pues yo ahora te abro un expediente.
Bueno,
pues,
es que es los dos son un hueso, el Barça
claro,
y
Claro, bueno.
Pues, bueno, realmente
todo viene como consecuencia de que por primera vez, y no sé si conocéis algún otro antecedente, hay un jugador que se niega a firmar el informe médico del club después de que lo han intervenido. Sí, sí, es una cosa rara, claro. Es verdad.
Sí, sí, bueno, también parece que le asiste la razón a Ter Stegen de preservar su privacidad médica, le asiste la razón.
Sí, pero tampoco parece que la razón
por la que Ter Stegen...
No, evidentemente.
Aquí lo raro es que un club como el Barça no puede inscribir jugadores un año y otro año. Ese es el problema del Barça.
Dejarme contestar a los argumentos de uno en uno, si no me pierdo. Dices que Ter Stegen le asiste el derecho, hombre, si él mismo colgó un comunicado donde dijo que su baja duraría 3 meses.
Bueno, claro.
Si él mismo está publicando los datos de su de
claro,
su
claro, claro, evidentemente, pero que él no firma eso porque no está de acuerdo con lo que me pone en el informe médico.
No, porque él ya se está anticipando a lo que sabe que el club va a pretender y por lo que sea, claro, pues quiere que el club
y que están
no
enfrentados,
puede.
Hombre, sí, que es un enfrentamiento claro, abierto.
Enfrentados no.
Enfrentadísimos.
Hay un jugador que se niega a que el club pueda presentar un informe médico en la Liga.
¿Pero por qué, Tone? ¿Por qué se niega en redondo? ¿Por qué enfrentamiento o discrepancia, como le quieras llamar?
Llamarle, tenéis el teléfono.
Yo creo, Tony, que decir que no están enfrentados es ir contra la inteligencia de la audiencia. No podemos decir eso, Tony.
No, lo siento
Tony,
mucho.
Yo sí que lo siento, no podemos decir eso.
El Barça no está enfrentado a ninguno de sus jugadores.
Vale, no se puede decir eso. O sea, el Barça no está enfrentado a un jugador que le abre un expediente disciplinario. Yo, la verdad, o sea, podemos utilizar otra palabra o tirar del diccionario de la Real Academia, pero es evidente que hay un choque, una pelea, un enfrentamiento, una disputa. Utiliza la palabra que quieras, pero es evidente que la hay. Y no podemos decirle a la gente que eso no lo hay, Tony.
Hay decisiones de los empleados de cualquier empresa que pueden acabar crear consecuencias disciplinarias. Sí. Ya está.
Vale, demos retorzamos un poco más el lenguaje.
Los compañeros no están nada satisfechos, bueno, con Frankie de Jong a la cabeza el otro día diciendo que están al lado
la mayoría
de Ter Stegen,
La mayoría públicamente ha dicho que quiere que sea el capitán.
Eso es lo que he escuchado. No sé si es
oye, está fatal el Barça, es desastre.
No, juega de vicio, está extraordinario.
Está fatal,
Yo creo que Tony...
Este año va a ser jodido, ¿eh?
Hacía bastante tiempo que no hablaba contigo, pero yo creo que estás obsesionado.
¿Así?
Sí, totalmente. O sea, yo hacía bastante tiempo que no hablaba contigo. Yo creo que estás obsesionado, que te parece que todo...
¿En qué consiste mi obsesión?
Que se puede separar, Tony, la parte deportiva, que es un espectáculo, con la parte de la gestión,
pero ¿por qué tengo que separar? O sea, yo soy del Barça... del Fútbol Club Barcelona, no del Fútbol Club Barcelona que juega fútbol y no del Fútbol Club Barcelona que contrata patrocinios. Soy del Fútbol Club Barcelona y yo estoy muy satisfecho de mi club, orgulloso de cómo se están haciendo las cosas y no solo yo, sino que todo el barcelonismo lo estamos.
Nadie va a una plaza ni a Canaletas a festejar auditorías ni balances económicos. La gente va a festejar títulos. Eso es evidente. O sea, en el Barça, en el Atlético de Madrid, en el Madrid, la gente festeja títulos, no festeja balances económicos, ni estadios que ha construido, ni qué bonito ha quedado la camiseta. Eso no lo festeja la gente festeja títulos. Y en eso el Barça, en este momento, lo está haciendo chapó, de 10, muy bien. Pero hay una parte de la gestión que no es buena. Es así, cabe en la misma frase decir qué buenos sois, qué mal lo hacéis. Cabe en la misma frase. O sea, no pasa nada por decirlo. El que sea del Barcelona y quiera decir que todo es perfecto,
Pues no, allá no, él. Pero sí estoy seguro, que eso no solo es verdad, sino que es verdad en todos los clubes que uno vaya a analizar y en todas las empresas que uno vaya a analizar. Otra cosa es que el Barça, por lo que sea, capta esa atención constantemente para que se esté criticando esas partes de la
ahí está la obsesión, ahí está la obsesión, porque bueno, si crees que eso no pasa...
Es que no lo escucho de otros clubes.
¿Del Real Madrid no escuchas nada? ¿No escuchas nada?
No.
No pondrás la radio. Tony, no pones la radio.
No escucho nada.
Te mando no un podcast, te mando la radio entera. O sea, si tú dices que al Madrid no se le critica, que copión.
Corro, mándame tres minutitos.
Venga, sí, vale. Te voy a mandar.
Búscalos por ahí a ver si los encuentro.
Unas frases. Oye, Tony, que te agradezco un montón que te hayas estado pasando por aquí esta noche.
Un placer.
Hacía tiempo que no hablaba contigo, pero me ha sorprendido, sí. No sé si la tele te ha cambiado. Mira por dónde.
No. Siempre he sido así, ya lo sabes. Soy de mecha corta.
Bueno, un abrazo, Tony. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Edu, ¿quieres añadir algo más? ¿Cuándo se elige capitán? ¿Cuándo se eligen los capitanes?
Bueno, a la espera del Gamper. El Gamper este domingo será la presentación del equipo y ahí tiene que estar Ter Stegen, porque es el capitán de primer equipo. A ver cómo lo recibe la afición. Déjame decirte, Corro, que ha quedado un poco en segundo plano con todo el lío, la guerra abierta a Ter Stegen y el Barça, aunque no lo quiera ver Toni Freixa, pero el club confía en poder jugar el primer partido de Liga en casa ante el Valencia, que sería el fin de semana del 14 de septiembre en el Camp Nou, y hacerlo por zonas, es decir, no con la previsión que se dijo en su día de empezar con 60.000 aficionados, sino sería empezar con una parte del lateral de la tribuna y la zona del gol norte. Esto permitiría la entrada de la mitad de los seguidores culés, unos 30.000. La idea posterior es abrir el otro lateral y el gol sur. Esta modificación, de hecho, ya ha sido aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona. Este es el objetivo del Barça, pero tiene que tener un activo, un plan B. Si no puede jugar el primer partido de Liga como local en el Camp Nou, porque en Montjuic ese fin de semana actúa el músico Post Malone. De hecho, sin ir más lejos, este fin de semana del Gamper hay concierto Montjuic del grupo de moda en Corea, Blackpink.
Vaya hombre, pues sí que está ajetreada la cosa. Bueno, nos cuentas más cosas, que seguro que habrá más. Pues sí, la noticia es esa. Ter Stegen y el Barça tienen un lío de narices. O sea,
gordo.
Tiene un lío potente, gordo.
Y te digo otra, si se queda, cuando se recupere, si la foto de Ter Stegen en la grada y Chesney en el banquillo, pues también va a ser noticiosa.
Pero claro que sí, evidentemente. Bueno, Edu, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro, cuidaros.
Ni os mováis, que vamos a masticar todo esto, ¿eh?
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
a
la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va
como una
jodia. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas.
Dyson, LG, Roventa, Samsung, DeLonghi, Bosch.
Aprovecha y llévate frigoríficos, lavadoras, robots de aspiración, todo lo que necesites con el 15% de descuento.
Solo hasta el 6 de agosto. Electro 3 en tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 900-86-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. José Luis Corrochano. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Están esta noche acompañándole Roberto Palomar, Jaime Ugarte y Gonzalo Miró. Y comparece ahora Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien. Bueno, aquí, vienes a contar. Escuchando atentamente.
Has escuchado atentamente, ¿no?
Atentamente, sí. En los problemas del Barça, los no problemas del Barça.
Bueno, visto el número de mensajes que han ido llegando, es evidente que ha provocado la conversación, el intercambio de pareceres, ha provocado sensaciones en la audiencia. Bueno, que vienes a contar que Gonzalo se queda.
Sí,
Gonzalo García se queda.
Sí, sí, la decisión que se ha tomado, que entiendo que se hará pública en los próximos días cuando aparezca con el dorsal que elija Gonzalo, pero la decisión está tomada. El futbolista, a pesar de tener un montón de ofertas de equipos de primera para irse cedido durante esta temporada, después de lo bien que lo hizo en el Mundial de Clubes, bueno, pues ha considerado o considera que donde tiene que estar es en el Real Madrid. El Real Madrid está encantado. Xabi Alonso ha demostrado desde el minuto uno que cuenta con él y que le va a dar la oportunidad, así que la decisión está tomada y Gonzalo, salvo que de esto dé un giro inesperado, se quedará en el Real Madrid y formará parte de la primera plantilla. Eso significa que además llevará un dorsal de jugador de primer equipo y que no jugará con el Castilla.
El 9, que se habla mucho del 9. ¿9 para quién?
Bueno, vamos a ver. Primero hay que decir que Gonzalo, por ejemplo, cuando eligió el número 30, los canteranos cuando eligen los números que llevan, que tienen que ser por encima del 25, cada uno elige aleatoriamente el que quiere. A Gonzalo le gustaba el 30 y por eso llevaba el 30 en la camiseta y es cuando lo hemos visto en el Mundial de Clubes. Ahora el 9 está libre y el 25 también. Esto no es un secreto, ¿no? Todo el mundo lo sabe. En el Real Madrid los números se eligen, digamos, cuando uno queda libre por antigüedad. Es decir, que si cualquier jugador de la primera plantilla ahora quisiera el 9, digamos que existe como ese pacto, que no está escrito, que es algo verbal, que lo elegiría. O sea, por ejemplo, a todos nos viene a la memoria Endrick. Si Endrick, que es un 9, quisiera el número 9, pues cogería el número 9. Pero no solo Endrick, que imagínate, pongamos otro caso, por ejemplo, Brahim, ¿no? Que tiene, sobre todo los que tienen números que son más altos, ¿no? Que poco a poco lo van cambiando, pues que diga, quiero llevar el 9. Bueno, pues tendría prioridad para coger ese número. Entonces, ahora mismo no está tomada la decisión. Parece a mí, por lo que me llega, por lo que me traslada, que Endrick no está muy por la labor de hacer ese cambio todavía, con lo cual...
Es que el 9 es un...
Es que pesa.
El 9 y el 10son números muy potentes.
Sí, lo son, sí.
Es que pesa, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver si Gonzalo tiene ese desparpajo, ese atrevimiento también para coger el 9 en caso de que nadie lo quiera. También, por ejemplo, está el caso de Mastantuono, que tiene que decidir, cuando llegue, tiene que decidirse qué dorsal va a coger. Así que esa información no es que no la tengamos, sino que a mí lo que me dicen es que todavía
que
no está
por determinar.
Definido.
Claro,
ya hubo un año sin nueve, ¿no? Cuando
sí, es verdad. Benzema, ¿no? Sí, es verdad que hubo un año sin nueve, sí.
Bueno, de hecho, cuando está José Lu, que es cuando se va Benzema, ¿no? José Lu lleva el 14. Bueno, un poco por si se producía una situación que facilitara la llegada de Mbappé, pero un poco también por dejarse libre. Por ejemplo, otro caso, ¿os acordáis que Mariano cuando ficha por el Real Madrid en la segunda etapa quedaba el 7 de Cristiano Ronaldo? Él se atrevió a ponérselo y tampoco es que le fuera muy bien, ¿no? Y luego al año siguiente se cedió a Hazard. O sea que, bueno, parece, es un eufemismo, ¿no? Y al año siguiente el 7 pasó de Mariano a Hazard después de que
está
fuera atrevido, pero no luciera con mucho
éxito. Esta noticia que cuentas, Arantxa, la unimos a la que contaste ayer del interés que tuvo la Real Sociedad y Endrick en juntar sus caminos, que contábamos ayer que estaba casi hecho la cesión de Endrick a la Real Sociedad y se frustró por la recaída del futbolista en el Mundial de Clubes, que une un poco que Gonzalo ha visto un hueco, Gonzalo ha olido ahí que, bueno, Gonzalo y su entorno han dicho, oye, y seguramente viendo Xabi Alonso cómo le ha tratado, esto es lo que entiendo yo, que ha visto una oportunidad porque, claro, tenía ofertas de muchos equipos, de primera yo diría que podía haber jugado en muy buena parte de los equipos de primera división, de fuera creo que también, pero él ha olido algo ahí, ¿no? No sé qué pensáis, Roberto, Jaime y Gonzalo, ha olido una posibilidad, ¿no?
Que no hay un jugador de sus características, es que es el único un poco nueve, creo que tiene el Real Madrid, es un delantero.
Bueno, de hecho, Xabi Alonso no tuvo a Mbappé en los primeros partidos del Mundial de Clubes y dijo, ¿quién es el
un delantero, un eso, rematador?
Yo
de cabeza,
creo que eso y el Mundial de Clubes, quiero decir, al final, cuando
sobre todo eso.
Cuando un futbolista ve que tiene opción de jugar, o sea, claro, al no estar Mbappé, él ha sido la primera opción. Ha visto que lo ha hecho bien. Con lo cual,
no está Mbappé ni Endrick, que podría haber jugado ahí también.
El entrenador le ha dado la confianza para hacerlo y los resultados han llegado. Salir no es fácil. O sea, ponerte en la situación de que él mismo se plantee que es mejor marcharse que quedarse, cuando has vivido esas semanas disputando minutos y yéndote bien y siendo, si me apuras, el gran protagonista del Mundial de Clubes del Real Madrid, ¿no?
Como mucho,
seguramente uno de los mejores jugadores en ese periodo. Y él, que yo creo mucho en estas cosas, él ha entrado de pie. Él ha caído bien desde el primer momento en el Madrid. No hablo ya de la afición, que creo que le apetece al madridismo tener un chaval de la cantera ahí en el primer equipo. Él ha entrado bien en la dinámica de la primera plantilla. Eso es muy difícil cuando llegas a un equipo como el Real Madrid. Y no, yo creo que no quiere perder ese ángel. Y luego, más allá de eso, por cuestión, como decía Ugarte, por cuestión de perfiles, a Madrid faltaba un poco eso, el papel que hizo José Lu en su día, claro. Este tipo de futbolistas que muchas veces en el Madrid se han echado de menos, que no es Endrick es otra cosa, que a lo mejor le viene bien salir por ahí, hacer un Erasmus fuera, seguir en el radar del Madrid y volver si verdaderamente lo demuestra. Pero yo creo que ahora la necesidad es más un perfil, un tipo como Gonzalo que como Endrick.
Sí. También. Bueno, algo más ha pasado.
También entiendo que, no sé, digo yo, que habrá tenido una charla con el entrenador.
No, sí, él ha visto cuando huele, solo huele.
No, pero quiero decir,
bueno, yo creo que Gonzalo, en este caso, la charla es lo que ha demostrado Xabi Alonso, ¿no? O sea, que mejor
más que decirle
charla,
algo, se lo ha demostrado
exacto,
con hechos.
Pero, que tú puedes decirle a muchos jugadores, sí, vas a ser importante, porque Xabi Alonso, cuando no tenía a Mbappé y no tenía a Endrick, apostó por Gonzalo. En otras ocasiones hemos visto muchas veces que se ha reconvertido a futbolista.
Rodrigo, Brahim podrían haber jugado.
Exacto, para haber jugado en esa posición.
No sé, me refiero a que si yo soy el entrenador y tengo que tomar la decisión sobre quién me sobra de esa zona, pues hombre, al con el que cuento se lo digo, ¿no? O sea, más allá de los minutos, porque el chico también puede pensar, oye, cuando esté Mbappé, cuando esté Rodrigo, cuando esté Endrick, cuando esté tal, voy a...
Si Gonzalo hubiera hecho un gesto de irse, a lo mejor lo habría hecho Xabi Alonso, ¿dónde vas? O sea, podría haber pasado eso, si Gonzalo hubiera hecho un gesto de irse, Xabi Alonso hubiera dicho, ¿dónde vas?
Seguro que eso se habla.
Aparte que es un chaval que tiene los pies en el suelo, o sea, que quiero decir que es un chaval que tiene madurez, que es un chaval que todo lo que tiene se lo ha ganado en el campo, que ha llegado aquí con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. De hecho, ya lo hemos contado alguna vez, ¿no? Que cambió su posición, porque Arbeloa es el que hace cambiar de posición, porque este chaval antes jugaba más de extremo, ¿no? Y de alguna manera le reconduce y le sitúa como nueve. Y yo creo que él también es consciente de que esta es una oportunidad increíble en la que tiene, y dejarla pasar, bueno, pues por lo menos tiene tiempo luego para, en caso de que no le vaya muy bien, para
estar un año en dinámica del primer equipo, eso es tremendo. eso ya, sí, con eso es...
De la guerra Tebas-Real Madrid, que está en un momento álgido, que ¿hay alguna novedad en ese intercambio de...
Bueno, que hoy hemos conocido que apelación ratifica la decisión de competición y al final el Real Madrid no quiere que nadie le beneficie, lo que el Real Madrid entiende que se ha producido o que se está produciendo con esta circunstancia, sobre todo algo que puede afectar un atentado contra la salud de los futbolistas, ¿no? Que el Real Madrid por primera vez en su historia va a tener una pretemporada de 15 días, que en 15 días va a tener que jugar ese partido amistoso un poco para que Xavi Alonso pues tenga la oportunidad de probar a un 11, ¿no? Para el primer partido contra Osasuna y es cuestión un poco de la delicadeza, porque además hemos visto como los agentes implicados, como Osasuna, tampoco ponía ningún problema para la hora de cambiarlo y en ningún momento pues ha tenido en cuenta algo que luego se le llena la boca a todo el mundo, que es la salud de los futbolistas, intentar hacer más cómodo todo esto, pero bueno, que es una guerra que ya viene de lejos. Sí, hemos visto
esto es un episodio más.
Sí, es un
capítulo más.
Esta mañana a las 4 de la mañana tuiteaba Tebas, ¿no? Para arremeter, o sea, aprovecha la mínima para arremeter contra el Real Madrid. El Real Madrid evidentemente no le va a contestar, si eso es lo que piensa el presidente de la Liga, en ningún momento le va a contestar y sigue en lo mismo, ¿no? Que sobre todo ha tenido mucho tiempo.
Sí, lo he dicho varias veces, que a veces me parece que Javier Tebas no es el presidente de la Liga española, sino de otra liga por ahí. O sea, en esto que yo entiendo que el barcelonista a veces se sienta dañado por la Liga, por la insistencia esto de repetir y no tienes el fair play, que a veces, si siendo el presidente de la Liga, a lo mejor una palabra más de cariño hacia un club importante de tu Liga podría estar bien.
Pero qué cariño corres, que yo te niego la mayor, como que cariño, hay que cumplir la ley.
Sí, cumplir, en eso pues estamos
no,
de acuerdo.
No, pero parece que no. No,
sí, que cumplir la ley estamos de acuerdo, pero que pongo el caso del Barcelona y pongo el caso del Real Madrid, que a veces parece que te van, no, que el Madrid no forma parte de la Liga. O sea, que
están enfadados y que no le va a echar una mano, eso está clarísimo.
Yo creo que a veces el presidente de la Liga tiene que ser el presidente de la Liga española, no el presidente de otra cosa.
Pero precisamente cuando quiere meter en vereda al Barcelona, lo hace como presidente de la Liga, porque hay otra serie de clubes que pertenecen a la Liga y que cumplen con eso.
Asfixiados
totalmente.
Seguramente me he explicado muy mal.
Que le deje romper al Barça las reglas, ¿no?
Efectivamente.
Como presidente de la Liga esperas una... otra postura, una cierta diplomacia, hasta el silencio, si quieres, a veces.
Efectivamente.
¿No? Para no entrar en conflicto
permanente. No hacerle daño sabiendo que no puede, o sea, que es evidente que tiene que cumplir el fair play, que lo tiene que cumplir y que batalla por eso el presidente de la Liga, porque es el presidente de la Liga del Barcelona y del Atlético de Bilbao y del Atlético de Madrid, del Getafe, del Rayo, de todos.
Que lo cumplen. Que a lo mejor quisieran fichar a otro futbolista.
Y que no pueden fichar porque no pueden.
Pero que insisto, que estar escuchando todos los días que no cumple,
Pero es que es el que no cumple.
Pero que sí.
Es el que no cumple.
Escucha, los demás estamos aquí para decírselo. Se lo decimos al Barcelona. Pero que el presidente de la Liga esté todos los días con ese tema, a mí me parece que...
De todas formas, cuando eligen a Tebas como presidente de la Liga...
Lo elige, entre ellos, el Barcelona.
Sabes a quién eliges. O sea, que tendrá muchísimas virtudes, entiendo, a la hora de gestionar económicamente la Liga. Pero sabes también lo que hay. O sea, no es la persona... Joder, no se me entienda mal, no es la persona con más mano izquierda y diplomática del mundo.
No es la más diplomática.
O sea, que quiero decir que cuando hay un conflicto a él, ¿no?, le gusta
el
salseo.
Se mete en faena. Oye, pues nada, que Arancha, nos vas contando noticias así día a día con un goteo de las cosas que pasan en el programa.
A ver mañana por dónde podemos tirar.
Algo habrá.
Sí, alguna noticia intentaremos contar a los oyentes y seguro que habrá novedades en esa tercera sesión, que por cierto, mañana doble sesión, ¿eh? Con el calor de Justicia de Madrid, Xavi Alonso ha dicho que mañana y tarde, porque hay que aprovechar el tiempo, ya que tenemos días, pues nada, hay que multiplicar las horas de trabajo.
Mañana, por cierto, hay a las 9 de la noche un partido solo para la prensa entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid. Solo para la prensa, ¿eh?
Que son los, Gonzalo.
Que son los que le van a contar
qué suerte,
luego.
Qué suerte va a tener Javi Gómez
y a los
de
lectores,
poder asistir
a ese Rayo Atlético.
A otro deleite futbolístico.
¿Y eso por qué?
Del equipo.
No
te rías, Golfo.
No,
hubieras preferido que fuera puerta cerrada. Que sí, di la verdad.
Iba a ser en principio sin prensa siquiera, porque son partidos que no tienen ningún carácter oficial, son partidos para medir un poco el nivel en el que estás. Y no iba a ser con prensa, pero al final han decidido que podían ver. Creo que solo se pueden grabar 15 minutos del partido.
¿Ves? Esas son las cosas que decíamos
antes. Y se pueden contar los 90.
O sea, es un entrenamiento.
Sí, pero quiere decir que la gente no mira es que no le
el
encanta.
El Rayo no quiere prensa. El Rayo no quería prensa.
Digo que, joder, que sería porque cómo son también. Digo, porque podría ser, imagínate, en cualquier sitio, en el campo de Leganés y tal, un Rayo Atlético de Madrid...
pues, está muy bien,
pero
sí.
Con público, joder, ¿por qué no, macho? No,
pues
no
sería, el Rayo, Vallecano, me dice Javi, no quería ni prensa y el Atlético de Madrid sí quería
macho,
prensa. Vale, bueno, vale. Arancha, mañana hablamos, gracias.
Venga, un beso, hasta luego.
Lo siguiente es un tema difícil, de esos que son difíciles de encarar. Si el inicio ha sido difícil, lo que viene ahora tampoco es fácil de analizar. El Villarreal quiere a Thomas Partey. El jugador que estuvo en el Arsenal, estuvo también en el Atlético de Madrid, está acusado de varias agresiones sexuales en Inglaterra.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes...
¡Un premio! ¡De 15 millones de euros! ¡Y 10 premios! ¡De 1 millón!
A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches...
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE. José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, a ver cómo contamos esta historia. Fermín Rodríguez, hola Fermín, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas.
El Villarreal quiere a Thomas Partey, ¿no?
Sí, el Villarreal quiere a un futbolista de un nivel tremendo. Ha sido titular en el Arsenal, que luchó por todo la temporada pasada, pero con ese condicionante, porque el 4 de julio fue acusado de 5 cargos de violación y una agresión sexual.
O sea, 5 casos, ¿no?
Sí, sí, son 5 casos. 2 con una mujer, 3 con otra y el de la agresión con una tercera. Y hoy ha declarado en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres. Obviamente ha negado todos los cargos. Ha salido en libertad bajo fianza. Ahora mismo mismo no puede, tiene, digamos, tres condiciones. No puede ponerse en contacto con ninguna de esas tres mujeres, tiene que comunicar cualquier cambio de dirección o residencia y también pedir permiso para algún un viaje internacional. A partir de ahí, tiene que volver a declarar el 2 de septiembre en el Tribunal de la Corona de Londres, y el Villarreal tiene un acuerdo con el futbolista, obviamente condicionado a esa sentencia. Es una decisión arriesgada, es una decisión obviamente polémica, porque tiene bastante dividido a los aficionados del club Groguet, y obviamente pues hay que estar, yo creo que aquí la presunción de inocencia, creo que todo el mundo tenemos derecho a ella, y el Villarreal un poco confía en la información que tiene, que maneja, y a esperar a esa declaración del día 2 de septiembre.
Es un tema delicadísimo. Manu Sánchez, corresponsal en Inglaterra para asuntos futbolísticos y otros. Hola, Manu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué trascendencia tiene este caso en Inglaterra?
Pues muy grande, porque, a ver, lo primero de todo, y yo creo que esto es una cosa que hay que dejar clara, y que es, creo que la justicia británica y la española funciona de una forma un poco diferente, es que a Thomas Partey, estos seis cargos de los que se le acusan, cinco de violación, uno de agresión sexual, son entre 2021 y 2022, el futbolista empieza a ser investigado y es detenido en julio de 2022, lo que pasa es que la diferencia, es que aquí en el Reino Unido, las personas que están siendo investigadas no pueden ser nombradas en prensa hasta que existe una acusación formal en un juzgado, es por eso que hasta el 4 de julio no aparece el nombre de Thomas Partey en todos los medios. Antes de eso, es una situación un poco extraña, porque a Thomas Partey se le abucheaba, se le pitaba en los campos, porque en 2022 la prensa británica publica que hay un futbolista de la Premier League que está siendo investigado por delitos sexuales. No se pone su nombre, pero se dan una serie de datos que indicaban que era él. Una serie de datos como una edad, decían un futbolista, creo que era de 28 años, que iba a disputar el Mundial de Qatar, que vivía en Londres y que era uno de los mejores pagados de su equipo. Entonces, durante estos tres años se han vivido, pues eso, como digo, episodios en campos en los que le insultaban, en los que le pitaban, pero en los que no se podía decir el por qué, hasta que finalmente el 4 de julio, cuatro días después de acabar su contrato con el Arsenal, ya se hacen oficiales esos cargos contra él. Lo que estamos hablando ahora, de este posible fichaje por el Villarreal, aquí de lo que más se habla sobre todo es de por qué el Arsenal no actuó durante este tiempo, por qué, siendo consciente de la investigación que tenía Thomas Partey, y durante, creo que entre 2022 y esta acusación formal del 4 de julio, creo que la habían detenido, citado a declarar en siete ocasiones, y el Arsenal era consciente de todo ello. ¿Por qué le permitió seguir jugando el Arsenal? Bueno, pues se cubre con esa presunción de inocencia, y cuando acaba su contrato, pues decide no renovarle. Entonces, pues aquí la conversación va sobre todo en por qué se ha permitido que el Arsenal le dejara jugar durante todo este tiempo y
Manu,
dejar el caso.
¿El 2 de septiembre se va a conocer si es condenado o no? ¿Ese es el día que se conoce?
A ver, yo creo que no. O sea, no soy abogado, no soy juez, no sé cuáles son los plazos exactamente, pero me parecería muy sorprendente, porque, por ejemplo, si nos vamos a casos como el de Benjamin Mendy, que era un poco más grave, digamos, porque creo que eran más cargos de los que se le acusaban, creo que eran nueve cargos en total, ocho o nueve, en ese caso se tardó en llegar a una sentencia dos años. Entonces, me parece difícil o prácticamente imposible.
¿Al Villarreal, Fermín, que le vale que no sea condenado en ese momento? ¿Le vale eso? ¿El 2 de septiembre salga allí con una acusación?
El Villarreal va a condicionar el contrato a que haya una sentencia.
Correcto. Aquí hay una sentencia.
Claro.
Déjame que le.
Yo creo que se puede dar la situación de que a Thomas Partey, por ejemplo, le ofrezcan un contrato de un año y durante ese año de contrato no se sepa aún cuál es el veredicto y la sentencia. Yo creo que eso sería un caso más o menos bastante posible, porque si miramos el caso de Benjamin Mendy, por ejemplo, no hubo sentencia hasta que Benjamin Mendy ya no era futbolista del Manchester City.
Es un tema delicadísimo. Además, cada uno aquí tiene una idea y todas las opiniones a mí me parecen válidas. Hemos quedado con el portavoz de la agrupación de peñas del Villarreal, que se llama José Ángel Arnau. Hola, José Ángel.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues la pregunta es, ¿qué se dice, ¿no?, en la afición del Villarreal? Me imagino que es muy difícil decir una sola cosa, pero ¿qué es lo que tú, que tienes contacto con las peñas, con la gente, los aficionados, los bloguets, ¿qué se dice?
Pues bueno, hay bastante división de opiniones, ¿no? Yo creo que gana bastante un poquito la opinión de la gente de que este fichaje no les hace ni pizca de gracia, ¿no?, de que no quieren a una persona con... que tiene a sus espaldas tales acusaciones, sienten que mancha la imagen del club, Y bueno, luego también hay un sector de gente que tiran por el lado de la presunción de inocencia y que no le dan tanta importancia o tanto bombo a todo esto que se está comentando, y que de hecho pues están contentos pues con todo lo que a nivel deportivo puede ofrecer Thomas Partey.
Hay mucho revuelo de verdad, o sea, se está creando un clima de opinión a favor y en contra.
Sí, en redes sociales sí. En redes sociales, si lo hablas con gente, con otros seguidores del Villarreal, sí. Mi duda es cuando empiece la temporada, cuando empiece a rodar el balón, si Thomas Partey está aquí en Villarreal, ¿cómo va a actuar la afición, ¿no? Porque me puedo imaginar que otras aficiones rivales, en cuanto toque el balón, pues igual empiezan a silbar, como ha pasado en la Premier, o como a otros jugadores de la Liga Española.
Aquí ha pasado con Greenwood recientemente.
¿Y con Asensio?
Por eso.
Con Asensio está pasando.
Que cuando juguemos fuera, pues puede pasar eso, y a mí personalmente no me haría mucha gracia ir a otros campos de España, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que somos muchos los que nos gusta viajar para ver a nuestro equipo, y nada, ir a otro equipo y que empiecen a buchear a, pues eso, a un jugador que lleva la camiseta de tu equipo. Y mi duda es saber si también le van a buchear en el Estadio de la Cerámica, ¿no? Porque creo que eso es, vamos, lo peor que le puede pasar a tu equipo, ¿no? Que estén abucheando a uno de tus jugadores. Y creo que eso va en contra de lo que necesita el Villarreal y de lo que al final es el Villarreal, porque el Villarreal siempre ha destacado por ser una balsa de aceite, por ser un club muy tranquilo, y al final lo ves en el perfil de jugadores que fichan, ¿no? Son todo gente muy tranquila, muy normal, muy familiar, ¿no? Lo ves en jugadores como el Gerard Moreno, otros que, bueno, se acaban de ir, como Kiko Femenía o Raúl Albiol, y claro, ahora pues sorprende que apuesten por
un Thomas Partey. Ángel, en el campo del Villarreal no hay un grupo... En otros sitios yo creo que hay grupos muy definidos, muy radicales. ¿En el Villarreal, en la afición, hay algún grupo radical en alguno de los fondos o no?
No, aquí grupos radicales,
no,
la verdad
es que no lo hay. Estaba pensando, es que no
lo hay. Hay una grada de animación, sí, pero en ningún caso está radicalizada ni nada por ese estilo, ¿no? La verdad, o sea, que no.
Que no ha habido ningún problema, que yo recuerde.
O actos de grave, esa grada de animación. La verdad que el comportamiento siempre ha sido ejemplar por su parte, ¿no?
¿Tu opinión, así José Ángel, que... te la puedo preguntar? ¿Que ¿Lo ficharías o no lo ficharías?
Ostras, es que hay una parte de mí que dice, jolín, a nivel deportivo es un fichaje bomba. O sea, jolín, es que sube el nivel del Villarreal, vamos, es una barbaridad. Pero claro, es que luego pienso en todo lo que rodea ahora mismo la imagen de Thomas Partey y yo no me metería en este berenjenal, yo no lo ficharía. Al final en el mercado hay muchos jugadores, hay montones de jugadores, y yo siempre lo pienso, cuando se va un crack del Villarreal digo, bueno, ya vendrá otro. Se fue Forlán, vino Rossi, se fue Rossi, vino Bacambu.
Será por dinero, será por dinero, ¿no?
Siempre van viniendo otros, ¿no? Y más en el Villarreal estamos acostumbrados a jugadores que van y vienen, y se ha ido Baena, ha venido Moleiro, pues no puede venir Thomas Partey o no fichemos a Thomas Partey, pues ya encontraremos a otro, ¿no? Yo creo que el Villarreal no me gusta que se metan estos berenjenales, porque creo que son...
O sea, que tú qué dirías, José Ángel, ¿60-40 en contra de que vaya, más o menos, o qué? Te digo en general de la afición, ¿eh?
De la afición, yo diría que es 70-30.
70-30.
Yo diría que gana el que no.
Vale. José Ángel, te agradezco un montón. No me extraña que seas el portavoz de la agrupación de Peña, porque da gusto escucharte hablar y explicar la opinión que tiene la afición.
¿No te ha parecido conflictivo?
Un abrazo. Sí, no me ha parecido conflictivo. ¿No? Un abrazo, vale, José Ángel. Hasta luego.
Un abrazo a todos. Muchas gracias.
Quiero escuchar, Palomar. No hablemos mucho, porque al final es un tema muy delicado, pero alguna opinión tendréis. ¿Qué haríais vosotros?
Yo, respetando la presunción de inocencia, coincido con el portavoz, yo no me metería en este lío. Otra cosa es que te explote el caso, que surja el problema siendo ya tuyo el futbolista, como le ha pasado al Arsenal. Bueno, porque a lo mejor
sí, que se va de ahí, rositas, pues, ¿eh? El Arsenal sabía claramente la historia y ha aprovechado el futbolista hasta el último minuto, ¿eh?
Sí, pero que te quiero decir que allá el Arsenal estaba, era jugador del Arsenal en ese momento, está ya el conflicto, bueno, lo tienes delante, él te dará sus razones, te convence o no, actúas, pero traerte tú el problema aquí, sí, como sí, puede pasar el Villarreal, imaginemos que sale condenado el chico.
Bueno, me imagino que tendría un contrato que
sí, sí,
ocurre,
claro, habrá pues, muchas cláusulas.
Es una situación muy difícil de alejar, porque, bueno, ahora ya sabemos por qué el Arsenal no le ha renovado.
Claro.
Sonó para el Atlético. No sé si lo quería el Atlético, pero sonó.
Pero es que a lo mejor también sabemos por qué el Atlético no le ha fichado.
Claro, efectivamente. A coste cero, porque, era un caramelito.
Es raro que un futbolista de ese nivel y de ese perfil no tenga ninguna salida, teniendo en cuenta que queda libre.
¿Estáis de acuerdo que esto, si pasa con el Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Pongo, Real, esto sería un súper tema? El Villarreal tiene un perfil más bajo.
Sí, pero estamos hablando de
un perfil, te digo, más bajo de,
es que es muy grave
de foco mediático.
Bueno, y que a lo mejor, si no es el 5 de agosto y es el 5 de septiembre, probablemente habría más revuelo mediático.
Claro que sí.
Pero es que es una situación muy difícil.
Porque, aparte que no es un caso, ¿no, Gonzalo? Es que son 5 o 6, ¿no?
Sí, cinco.
Si es un caso, pero... hombre, siempre la... Debería ser.
Manu, de mujeres que han denunciado, ¿cuántas son?
6,
creo. Son 3 mujeres, 5 casos de violación y 1 de agresión sexual.
O sea, 3 mujeres, en alguno de los casos, estoy entendiendo que la ha violado 2 veces, dice esa persona.
Pues son... Sí, no tengo todos los detalles exactos, pero sí, o sea, claro, 3 personas, sí. 6 cargos.
Bueno, dejémoslo aquí, a ver cómo resuelve el Villarreal. Es una patata caliente, ¿eh? pero a veces sí, a lo mejor el Villarreal dice, oye, ¿por qué no? O a lo mejor se empeña en el por qué sí y lo hace. Pero
por la famosa presunción de inocencia, ¿no? Sí. Que no está condenado.
Vamos a ver cómo se resuelve.
No es por culpabilizarle ya, es más por cómo gestionas... lo que ocurra hasta entonces, es cuando tengas que viajar.
No, eso que ha dicho José Ángel, que vas a los campos. Los campos, no tengas ninguna duda que lo van a decir. Le pasó a Greenbus, que juega en un equipo también de perfil bajo como el Getafe, y Asensio le está.
El Valencia ha tenido con Rafa Mir este año.
Con Rafa Mir, evidentemente, también.
Que es una patata caliente muy complicada de gestionar. Muy complicada. Por lo feo que siempre son los casos de agresión sexual. También os digo que el Arsenal estuvo. Es que ahora me estaba repasando aquí, porque cuando Gonzalo ha dicho que por eso no renovó Thomas Partey por Arsenal, te digo que estaba leyendo ahora en internet unas declaraciones de Arteta del 3 de mayo, recordemos que esto ya se sabe desde viene del 21-22, diciendo que están luchando, que estaba más cerca y que Thomas Partey era un titular y que querían contar con él. O sea que realmente Thomas Partey no ha llegado a un acuerdo con el Arsenal porque querían rebajarle el sueldo por su edad y él se negaba a rebajarse el sueldo y por eso yo creo
pero
que no ha sido
que está libre, pero está libre sin un equipo en concreto de los grandes.
¿Le va a pagar más el Villarreal de lo que le ofrecía el Arsenal?
Entiendo que no, pero igual hacer un contrato más largo, Gonzalo, no lo sé, pero yo te digo. Yo te estoy leyendo declaraciones, además, de Fabricio Romano, mencionando
a Arteta. Sí, es que a lo mejor Arteta tenía una opinión y luego resulta que la propiedad y el club tienen otra. Y de repente dicen, bueno, pues mira, pues
pero parece que hablaba Arteta de temas deportivos. Sí. Es un tira y afloja deportivo. Es que deportivamente,
es un jugador absolutamente fiable.
Es un 5 buenísimo. Manu, hablando de 5 buenísimos, ¿qué quiere hacer el City con Rodrigo? Le quiere pagar una pasta, ¿no?
Sí, bueno, te diría que lo que se merece, porque ahora mismo Rodri creo que no está ni entre los 5 mejores pagados del Manchester City, y lo que quiere hacer el Manchester City pues es doblarle prácticamente el sueldo y ponerle solo por detrás en la escala salarial de Erling Haaland. Ahora mismo Rodri tiene contrato hasta 2027, sería alargarle 2 años más hasta 2029 y, como digo, pues convertirle yo creo que en la figura que se merece, porque ha sido una figura clave en el triplete.
¿Eso cuánto, 2023. O sea, ¿el dinero sabes cuánto sería, más o menos, sabes o no?
Pues ahora mismo Rodri cobra en torno a 10-11 millones de libras, pues sería prácticamente multiplicarlo, sería multiplicarlo por 2. Entonces, bueno, pues como digo, balón de oro, veremos si ha vuelto al 100%, que esperemos que sí, de esa grave lesión de rodilla, y ya hemos visto lo importante que es para el Manchester City. En el equipo, obviamente, y en el club le valoran muchísimo, y sería una operación pues muy importante para ellos, para blindarle y también para tenerle contento, porque como digo, al final tiene bastantes futbolistas por delante suyo en la escala salarial cuando él es uno de los futbolistas más importantes, si no el que más.
Balón de oro, ¿no? Con eso se dice todo.
Bueno, balón de oro, y que con su lesión el equipo se disolvió como un azucarillo.
Manu,
pero hay, fíjate, yo aquí creo que el City, más que el problema económico, se puede encontrar, es una interpretación mía, ¿eh?, con el problema de la continuidad de Guardiola. O sea, el propio entrenador ha dicho que cuando acabe en el City, que lo quiere dejar y tal. O sea, ya como anticipando un final.
Sí, fin de siglo.
Si el City renueva a Rodri, que acaba en el 27, tú lo lógico es que le hagas un contrato por lo menos hasta el 30.
Sí, 30 o más.
30 o más, sí. Pero menos de 5 años, sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí el jugador dirá, vale, yo renuevo, pero y le puedes decir al entrenador, pero no te vas a ir tú.
Sí, bueno, no tiene por qué, ¿eh?
Bueno, fue el que le llevó ya, y a lo mejor... Pero a lo mejor a la hora de renovar lo que él valora es el proyecto con Guardiola.
A veces
frente,
también, ¿no? Te digo que tú haces una renovación importante y luego Dios dirá. Manu, te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Fermín, quería decirnos algo del Valencia, que luego vamos a ir con los fichajes y el mercado. ¿Ha habido alguna noticia importante hoy en Valencia?
Sí, hombre, una noticia importante, y es que hay principio de acuerdo ya para la mejora y la extensión de contrato de César Tárrega, que es uno de los canteranos. Sí, sí. El lunes contamos y avanzamos que iba a ser uno de los capitanes, y ayer hubo una reunión entre los agentes y Ron Gourlay, y ya se cerró ese principio de acuerdo, que está a expensas del ok definitivo desde Singapur, y es un poco las negociaciones que están avanzando para esos tres canteranos, Diego López, César Tárrega y Javi Guerra, que era la patata más caliente, y que Iván Herray ya el jueves nos contó que había habido un paso adelante muy muy importante para cerrar esa renovación. Pues creo que son buenas noticias para el Valencia, que tres piezas importantes un poco blinden su continuidad. Y también está cerca de cerrarse la llegada del pivote que tanto pedía Carlos Corberán, que es Baptiste Santamaría del Rennes. Llegaría en unas condiciones económicas bastante favorables, acaba contrato en el 26, tiene 30 años y parece ser que es un futbolista que le gusta a Carlos Corberán.
Informa Fermín Rodríguez. Fermín, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Bueno, pues nada, que aquí hemos pasado la noche. Ahora me quedo con Jaime Ugarte, vamos a ir hablando de los equipos, que estos que no están en las apuestas como los que van a ganar la Liga, pero van a dar guerra. Y vamos a empezar con el Atleti de Bilbao en la noche de hoy. Y
con lo que queda, ¿verdad?
Porque al Atleti de Madrid le metéis, ¿o no?
Sí, claro.
El
Atleti está en las apuestas.
Estás en el cajón,
¿no? Sí, es candidato favorito.
¿Qué te parece que Gregorio Manzano elija a los árbitros?
Bueno, entiendo que no será él solo.
Bueno, con otras dos personas más. Es curioso, ¿eh?
Sí. Pero si es que a mí lo que me preocupa de los árbitros no es quién los elija.
Claro, efectivamente. Es que hemos vivido de todo. Hemos vivido la época de las recusaciones, la lotería, por sorteos elegían. Luego hubo otro triunvirato también. Sí, yo creo que ese
no
es el problema.
No, pero es curioso, ¿no?, que Manzano sea una de las personas elegidas, porque...
Pero ¿cuántas veces se dice? Es que tenía que haber alguien de fútbol en
pero ya verás, que en algún momento de la temporada se dirá, Gregorio Manzano es uno de los que elige los árbitros. Y habla algún lío, que siempre lo hay. Bueno, mañana contamos más cosas. Os agradezco un montón la conversación de la noche. Roberto Palomar, un abrazo, gracias.
Hasta la próxima, chao.
Jaime Ugarte se queda y Gonzalo Miró, un abrazo. Ten cuidado ahora a ver cómo te encuentras las carreteras
A ver cómo llego a casa.
Madrid,
a ver
cómo llego a casa. Hasta luego. Gonzalo, un abrazo, chao.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con Jaime Ugarte, ojo al cartel, ¿eh? Con Jaime Ugarte, José Ángel Peña, Bilbao, la Peña.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Y uno de Baracaldo.
¿Quién es el de Baracaldo?
Ander Cotorro, hola, Ander.
Hombre. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, hombre? Gracias por interrumpir tus vacaciones para venir a hablar del Atleti de Bilbao. Bueno, primero, Peña, que confirmemos
noticias. Escucha, ¿Ander Cotorro es de Baracaldo o naciste
de qué margen? ¿De qué margen eres?
No, en Cruces, ¿o cómo es eso?
Nacido en Deusto, pero residente en Baracaldo.
Ah, nacido en Deusto, chico.
Ciudadano del mundo.
Ciudad, tomatero.
Ciudad de Deusto, ¿no?
Tomatero, claro. Joder, casi nada.
¿De dónde, Jaime?
Yo soy de Sestao.
De Sestao. ¿Qué tal os lleváis los de Sestao y Baracaldo?
Pues deportivamente mal. Ahora estamos un poco en la ruina. Sí. Nosotros nos hemos bajado a segunda red, pero era el derbi del hierro siempre, Sestao-Baracaldo. Grande rival, los dos mejores equipos vizcaínos.
¿No dices nada, Cotorro, de cómo os lleváis con el Sestao?
No, lo he explicado el bien. Además, sí, yo aquí tengo poco que decir porque el último partido fue la temporada pasada en la Cesarri y nos ganaron 2-3 en el descuento, ¿sí? Así que me sale mejor estar callado.
Oye, Peña, confirmemos lo de ayer, que vaya desgracia, primero de Liverpool y luego la lesión gravísima de Giluz, vaya inicio de temporada, ¿eh?
Sí, la verdad es que en la pretemporada están pintando bastos para el Athletic. Por una parte, los resultados, 5 derrotas en 6 partidos. A estas alturas de preparación, pues se dice que son secundarios, pero como decía también hace unos días el propio Valverde, son secundarios, pero algo indican.
No te gusta perder al final.
No
te gusta. Solo le ha ganado la Ponferradina, ¿no? Ha perdido con Alavés,
eso es,
PSV, el primer partido, Racing, dos veces con el Liverpool. Y le queda un toro grande el sábado, ¿no?
Sí, el Arsenal de Bilbao. Eso es. Pero al margen de esa circunstancia, que sí que, como dice Jaime, a nadie le gusta perder, y además la sensación que se genera un poquito en el equipo y en el entorno son de dudas, que ahora sí que podemos hablar, pero es que al margen de eso, lo de los problemas físicos, que también, bueno, pues suelen ser habituales quizás en esta etapa de preparación, pero no quizás de manera tan acusada, pues también se están cebando con el Athletic. Ante el Racing de Santander cayó Unai Egiluz, que a su vez venía de alguna manera de hacer una buena temporada ante el Mirandés y a cubrir ese agujero que tiene
muy
en el
buena
eje de
temporada
la zona, el Athletic, sí.
Un central de toda la vida, un central expeditivo, fuerte, ¿sabes? Y joder, de repente, oye, es que el Athletic además tiene el problema de Yeray, es que todo se está centralizando mucho.
Yeray nunca... sanción, por
claro,
la paz,
Yeray, sí. Que no se sabe cuánto, pero...
Es que fíjate que cuatro centrales tenía el año pasado. Núñez, que bueno, acabó su cesión, Yeray, que está sancionado, Vivian, internacional, y Paredes. Ahora, a día de hoy, Ernesto Valverde solo cuenta con uno Vivian, de esos cuatro, ¿no? Con un centro específico, Vivian. Que es Vivian.
Oye,
porque
perdona,
como decimos,
que meta cuña, que el Laporte, del que se habla mucho, se ha lesionado hoy.
Sí, pero bueno, yo me da que es una de esas lesiones que tienen los jugadores cuando no tienen claro su futuro.
Vale.
Hablo, sí. Hablo desde la distancia, él está en Portugal, y yo creo que el tema aquí...
¿Está caliente o qué?
No. Esto es tan sencillo como complicado, y me explico. No cuenta con él el Al-Nassr, eso está bien claro. De alguna forma lo mostró al no llevar la primera parte de la concentración, lo verbalizó el entrenador hace poquitas fechas, pero es que Aymeric Laporte tiene un año más de contrato y la culpa son 25 millones de euros. Entonces es muy fácil decir, no cuento contigo. Pero claro, él dice, bien, no cuento contigo, pero vale, ¿y qué me das para que rescinda el contrato? Entonces, ahí está la piedra angular. Si la oferta, vamos a decir, que le hace el Al-Nassr para quitárselo de encima, por decirlo de alguna manera, satisface a Laporte y la puede complementar con lo que le puede aportar su club de destino, que en este caso parece evidente que sería el Athletic, al interesa por razones personales y también deportivas, pues podría ser más sencillo. Pero primero, me consta que Laporte y su entorno están a la espera de esa negociación con el equipo saudí. Veremos a ver qué es lo que pasa.
Oye, bueno, hemos dicho ya al principio del programa, Sánchez entre 1 y 3 meses por una lesión en el ligamento.
Eso es muy importante, Corro.
Muy importante.
Porque es un jugador clave, diferencial, que el año pasado sufrió muchas lesiones, que las notó el equipo y, claro, las primeras de cambio, pues se va a perder.
Y que fue el máximo goleador estando lesionado
futbolista buenísimo.
Más de 3 meses.
Cotorro, dime el equipo que crees tú que tiene en la cabeza Valverde ahora con estas bajas importantes, pero ¿cuál es el equipo? Y le ayudáis, si no, Peña y Ugarte. ¿Cuál el equipo titular del Athletic Bilbao?
Es difícil porque esas bajas en el puesto de central...
Bueno, yo te ayudo.
No te dejan...
Portero claro, ¿no?
Sí, portero claro es Unai Simón.
Venga.
Luego yo creo que Jesús Areso, aunque todavía está un poco entrando en lo que es la idea de juego del Athletic, que es en cierto modo diferente a la de Osasuna y que ya se ha visto que en algunas cosas le está costando, viene de ser uno de los mejores laterales de la liga, por lo tanto entiendo que sería el titular... Y luego, claro, es que entiendo
Vivian
que
seguro, también... que es lo que hay.
Sí, ahora Vivian, correcto, y Paredes, Vivian... no queda otra.
Eso es fácil.
Vivian y luego Yuri está tocado, ¿no?
Yuri tocado también.
Sí, pero parece que no es tan grande.
Sí, no está apareciendo
bueno,
el parte médico.
Sí, va a ser...
Si estuviese normal, en fin. O
sea, va a ser más tocado está a día de hoy Paredes. O sea, de hecho está de baja.
Sí, bueno, no hablemos de las primeras jornadas, sino de lo que va a ser lo habitual. Sí, o sea, Areso, Vivian, Paredes, Yuri.
Centro del campo es Jaureguizar Galarreta, eso es evidente. Además, Jaureguizar, con el pozo que adquirió el año pasado, ya parece insustituible en ese doble pivote que usa Valverde. Y luego arriba, pues en una banda Nico Williams, evidente. Alex Berenguer, teniendo en cuenta que Jan Santet está lesionado para 1 o 3 meses, es un jugador que el año pasado con su rendimiento se ganaría esa plaza. Y luego yo creo que Robert Navarro le han traído precisamente para eso, para compensar un poco cuando falte Santet, cuando falte ese jugador también en banda, pues entiendo que por ahí irían los tiros del fichaje.
Y que yo
luego
creo que Robert, no, Ander, es un jugador que no tenía el Athletic ese perfil, un jugador como muy... de último pase, de calidad, ¿sabes? De que en momento el Athletic juega siempre con mucha mucha presión. Este le pone un poquito de pausa, Robert Navarro. Yo creo que podría ser o puede ser un jugador
y
interesante.
Arriba, ¿los Willian y Marwan o qué?
Sí, Marwan, yo creo que sí.
Marwan, sí.
sea, que clarísimo, los Williams y Marwan, ¿no?
Sí, sí,
vale,
sí.
Vale.
Si es que Marwan da ese paso después de ser un poco la revelación, de sorprender a todos por el salto desde Primera Federación a Primera División, yo creo que Ernesto Valverde quiere algo más de él, cree que se lo puede dar, por eso está apostando por él antes que por Guruceta, pero ojo, cuidado con descartar a Gorka Guruceta y no estemos hablando a final de temporada, que ha jugado bastante.
Claro, más
que
no, no es corro... descartable, pero quiero decirte que exacto, sí. Que por ejemplo el otro día con el Liverpool...
Está claro, la apuesta de entrada
claro,
sí.
Fue sí, Marwan,
en el suplente pero al final, estaba Guruceta y en el titular estaba Marwan.
Eso es.
Aunque aquí estemos hablando de qué once va a sacar, lo que gana el Athletic este año es mayor fondo de armario. Claro, con las incorporaciones que ha hecho tanto de Areso como de Robert Navarro, gana alternativas que no tenía y también suma las que siempre aparecen de Lezama. Por ejemplo, Urko Izeta hace 12 meses no tenía una temporada de ser el mejor o de los mejores delanteros de segunda división.
Viene del Mirandés.
Y ahora sí la tiene.
Viene del Mirandés.
Entonces, con 15
ya goles tercer... en segunda, no está mal.
Y un rendimiento muy bueno. Entonces ya añades un tercer elemento que puedes usar en la rotación, así como por ejemplo es el caso de Alejandro Rego en el centro del campo. Entonces lo que consigues es una plantilla más completa a la que tenías hace un año.
Alejandro Rego tiene un físico privilegiado, lo que pasa que joder, el ritmo de primera división, estamos un
aquí el tema está, chicos, en la Champions. Esto el tema está en saber compaginar la Champions con la Liga. Esto
bueno, la clave va a estar, yo creo que si realmente en esto que estábamos hablando llega Laporte, es donde yo creo que el Athletic ganará.
Da un salto, ¿no?
Sí.
Da
sí,
un salto.
Sí, yo creo que sí.
Laporte y Sanzet.
Uno nuevo, sí. Sanzet ya está, ¿no?
Sí.
Llega la
sí, pero Sanzet, algo más que el año pasado, algo más de continuidad. Joder, y luego claro. Nico, que hay que recuperarle, que el año pasado no fue su mejor año.
Bueno, pero
bueno, y que la Champions pesa más que la Europa League el año pasado, porque ya al Athletic de inicio, por lo menos, le costaba compaginar ese jugar jueves, jugar domingo, que los resultados se resentían un poco, es verdad que luego lo fue corrigiendo, pero este año es que la exigencia va a ser la que vivió en Anfield. Perfectamente te puede tocar el Liverpool en la fase de grupos esta de 8 partidos.
Pero mira, Ander, yo creo que es mejor jugar martes o miércoles que
yo
jugar el jueves.
Yo también.
Sí, aunque los rivales sean más fáciles.
Sí. No hay tiempo de recuperación prácticamente.
Es que lo juegas jugar cuando juegas fuera
los
jueves.
A las 9 de la noche.
Juegas, pierdes ya el viernes, lo estás perdiendo. Y como te meten un partido el sábado por la noche, que te lo meten a veces.
Bueno, o el domingo. Eso es una pena. No llega a 72 horas muchas veces.
Muchas veces estás muy condicionado.
Pero fijaros, Corro. He cogido el ejemplo de la Real Sociedad que se clasifica para la Champions en la 22-23. La temporada siguiente, la 23-24, baja 11 puntos en Liga.
Sí.
O sea, quiero decir que es cierto que el horario es mejor.
El Girona el año pasado sufrió.
Pero entendemos que el Girona es más difícil de sostener.
Le quitaron medio equipo al Girona.
Sí, le quitaron
medio. Y el Athletic mantiene la estructura.
Y el Girona no es el Athletic de Bilbao.
No, pero que el Athletic este año, por ejemplo, si hubiera ido Nico Williams, y ¿sabes? Mantiene la estructura y...
Pero escuchad una cosa, lo que os hace ilusión este año es la Champions, ¿no?
Sí, claro, somos claros favoritos.
Estos están más cerca que yo de Bilbao Corro. Yo soy bastante cagueta para esto. Para mí, ¿sabes lo que...? Para mí,
pero
¿sabes
Peña,
que
a mí por qué me metes en la ecuación? Yo no he dicho nada.
Sí, soy yo. El que está majara soy yo. Vos dos tranquilos, le ponéis el punto de...
No, pero sin llegar a esa, vamos a decir, a esa bravuconada bilbaína de uno de Sestao, yo te voy a decir una cosa. Para mí clave es llegar a la primera jornada de Champions con un buen botín de puntos en Sevilla, Rayo Betis. Fíjate a lo que estoy mirando yo y a la vez.
Bueno, de verdad, y a mí lo que me preocupa es la recuperación, porque vaya, de los futbolistas, porque si cuando se firmó Robert Navarro, después Jesús Areso, y estaba un poco, se hablaba de Aymeric con el equipo y tal, y joder, estabas ahí un poco, pero claro.
Sí, ahora lo de Sanzet, que es muy importante.
Claro, Sanzet.
Egilud muy grave.
Otro central que podía, grave, pero vamos, y sobre todo eso, que te queda ahí. Porque la presencia de Iberic...
Ahora sí que tiene que venir Laporte, ¿no? Ahora
es
sí,
que Laporte es que sería fundamental.
Es que no hay otro.
Es que
fíjate que la de Sanzet es la de un jugador más determinante, porque lo decíamos antes, a pesar de no jugar todo, fue el máximo goleador del equipo, pero yo creo que la más perjudicial es la de los centrales.
Claro.
Sobre todo la de Giluz, porque al final... Tú venías jugando con fuego, porque después de que se fuera Íñigo estuviste un año con tres centrales, que ya fuiste un poquito bien de aquella manera y tuviste que traer a Unai Núñez el año pasado, y te salió muy bien. Y ahora tenías una alternativa como Egiluz, que era, entre comillas, contrastada, porque venía de jugar muy bien en segunda, a un gran nivel, pero es que claro, ahora ya te encuentras con que, además de cuidar el mercado,
Yeray,
tienes
perdona,
que andar...
Ander,
claro, estaba Yeray, claro.
Se contaba con Yeray.
A veces cuando te duele algo, todos los golpes van a ese sitio.
La cosa es que ahora has pasado de tener a Yeray, Paredes y Egiluz, que era una alternativa bien, a tener que tirar de
Y yo
John
creo
de
que
Luis.
No sé qué os parecerá, que el hecho de no contar con Unai Núñez es porque yo creo que mentalmente tienen muy apalabrado, o creen que al final hay Aymeric Laporte va a venir. Porque si no, lo lógico es quedarte con Unai Núñez, que eso era por muy poquito podías tener un central de garantías.
Dejando aquí en este punto alto, traslado a todos los oyentes, como se hace en Twitch, que se, ¿no? Se hace, ¿cómo se llama eso, Avilés? ¿Te sabes? ¿Un raid o cómo se llama?
No,
se llama,
la no, verdad no, que no tengo ni idea.
Raid, claro. se llama un raid. A Cope Bilbao. Traslado todo esto a Cope Bilbao mañana, 3:30, ¿no, Peña?
3:25, bueno, sí.
Sí, 3:25, vale. Sí,
ahora sea puntilloso, 3:30.
3:25.
3:27.
Oye, os agradezco un poco, mucho este análisis del Athletic Bilbao, que es uno de los equipos que dará que hablar durante la temporada. Así que, Ander, un abrazo. Gracias, Cotorro.
Igualmente, un placer.
Peña, mañana hablamos, gracias.
Venga, hasta mañana.
Ugarte.
Por cierto, que lo esperan mañana Aguiluz, ¿eh?
Ya directamente, ¿no?
Sí, perfecto, sí,
para
sí.
Recuperarse
que tenga suerte.
Sí, sí, que se recupere bien, no cuánto
antes. Sí, una temporada perdida, pero bueno, es joven y fuerte.
A trabajar. Gracias, Guarte.
Venga, abrazo.
Hasta luego, más. Es tiempo de fichajes, un repaso rápido que hacemos por la primera, segunda y el fútbol internacional. Está Isaac Avilés, hola Avilés.
Hola, de nuevo Corro.
Está Pepe Torrente.
Hola, ¿qué tal Corro?
Hola, Pepe. Hola, Pepe. Y está aquí Alex Natcher para hablar del fútbol internacional. Hola, Alex.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, como esto que hago yo desde ayer, que es primero confirmados, si es que hay, y luego hacemos rumores y si hay algún fantasy hacemos. Así que, confirmados en primera, Avilés, del día.
Pues solo un jugador, Dhiris Dolan, 23 años, un atacante que llega al Español. Es un extremo derecho, aunque puede jugar en todas las posiciones de ataque y lo han presentado hoy. Así que el único fichaje oficial que se ha hecho hoy en primera división.
Dhiris Dolan es el jugador que ha fichado el Español. ¿En segunda qué hay?
Pues una incorporación del Huesca, del central Hugo Pérez, que llega cedido del Español, y un par de salidas, porque el Leganés pierde a Javi Hernández, que se va a préstamo al Arabi, y el Depor anunció la rescisión de Enfulu, que llegó el pasado verano procedente de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Y en internacional hay alguno oficial así potente?
Sí, no, potente ninguno. Ha habido uno solo, y el hombre que te he puesto, Corro, ya sabes que flojito, Feghulia, la Liga de Irak.
El del Valencia, ¿no?
El ex del Valencia, correcto, así que es el único oficial que ha habido internacional.
Vale, a ver, rumores, o caliente, o se habla mucho de qué, en primera, Avilés.
Pues mira, caliente está lo de Víctor Chus, que nos decía Cristian Egea, nuestro compañero en Elche, que va a llegar al conjunto ilicitano. Está en una operación bastante cerca porque el Cádiz además está obligado a liberar masa salarial. Y luego, no tan caliente por cercanía, pero parece que es una operación que se va a hacer, la de Borja Iglesias al Celta de Vigo.
Hombre.
También decía nuestro compañero Álvaro Lorenzo que en Vigo confían en que este fichaje se va a hacer, que el Betis apenas cuenta con el futbolista. También el Betis tiene que aligerar plantilla, así que se cuenta con este delantero. Y luego, varios nombres. Por ejemplo, Javi Gómez nos pone encima de la mesa que Raspadori es un jugador que gusta en el Atlético de Madrid. Han preguntado por él, rondaría los 20 millones, pero vamos a ver porque la operación no parece sencilla. Nobel Mendy es un central que quiere el Rayo Vallecano, costaría 2 millones y medio, central senegalés del Betis, y es 2 millones y medio lo que le costaría porque adquiriría simplemente el 50% del jugador. Y luego ya más complicados, fíjate este nombre, Odiseas Blakodimos, dice Sky Sports Alemania que es un portero que interesa al Sevilla. En marca
la jodimos, que es el
la jodimos, sí, es que no me gusta
el que estaba en el Benfica
por esa palabra, entonces lo intentaba así un poco cambiar. Mika Marmol dice marca, cuidado con esto, que podría pagar el Girona la cláusula de rescisión, rondaría los 10 millones de euros por el central ahora de Las Palmas, 23 años. Y luego una salida de la que también habla en este caso L'Equipe, el central francés del Sevilla Loïc Badé, que podría marcharse al Leverkusen.
En segunda, que está caliente, Pepe.
Pues mira, desde Huesca están informando del interés de la Liga de Qatar por Gerard Valentín. Sería una oferta muy importante tanto para el club como para el jugador, que perdería el Huesca a uno de sus hombres importantes. Y luego ayer comentábamos que estaba muy caliente lo de Sean Basemann, el atacante del Granada, al Fortuna de Düsseldorf, y se ha caído. Y es que ha dicho el conjunto alemán que sí que ha valorado el fichaje, pero que finalmente no lo van a hacer. A través de las redes sociales se ha hablado un poco, bueno, de todo lo que está pasando en Gaza, que podía haber sido uno de los motivos, porque él es israelí, y de hecho el propio futbolista, a través de sus redes sociales, dice: no permitiré que me retraten como alguien que promovió el odio. Así que, bueno, a través de esas redes sociales también ha querido un poco defenderse de eso que se está comentando, de que se ha caído el fichaje de Sean Basemann por culpa del tema del el conflicto que hay ahora mismo en Gaza y va a seguir en el Granada, por lo menos hasta que encuentre un equipo, si finalmente el conjunto nazarí decide desprenderse de él.
Alex, del fútbol internacional, dime un par de nombres así potentes que haya, que se está hablando, que se rumorea.
Por confirmar, corro el de ayer, el de Son, por ejemplo, va a ser el contrato más caro de la historia, el traspaso más caro de la historia para Los Ángeles, 23,5 millones de la MLS. Fabio Silva, un hombre que igual os puede parecer interesante por la pasada temporada en Las Palmas, le ofrece el Borussia Dortmund 5 años, lo tasa en 20 millones. Y quizás otro también curioso, Morata, que es un hombre que llevamos hablando todo el verano de él, pero la realidad es que el Galatasaray lo ha inscrito en la Liga, a pesar de que él se quiere ir al Como.
Bueno, y ahora el fantasy, si hay alguna fantasía en primera, aquí hay alguna fantasía.
Bueno, hay una fantasía, varios medios apuntan la posible cesión de Artem Dovik al Villarreal. Es
el
curioso.
Que estuvo en el Girona.
Claro, porque es que hace un año la Roma pagó 30 millones de euros por él. Se habla de cesión, es una operación que seguramente no será sencilla, pero varios medios apuntan a esto, que lo quiere el submarino amarillo cedido.
En segunda la fantasía es, Pepe.
Para mí es Portillo, porque es que si quieres subir tienes que tener a Portillo en la plantilla.
¿Cuántos ascensos?
Tres veces en los últimos cuatro años, con el Almería, Leganés y Oviedo, y añade dos más con el Betis y con el Getafe. Yo es que si soy director deportivo de un equipo que quiera ascender, aunque solo sea por un tema de superstición, yo meto a Portillo en mi plantilla, luego que sea lo que Dios quiera.
Incluso la COPE debería fichar a Portillo para ascender un poco más. Alex, ¿la fantasía en Europa cuál es?
La del Chelsea, yo creo, la de hacer dos fichajes. Según Sky Sports, Garnacho y Xavi Simons, a dos jugadores además conocidos, Simons que estuvo en el Leipzig y Garnacho, que tiene bastante, da bastante prioridad al Chelsea.
Caben todos en ese equipo.
Sí, sí, como tiene poco jugada a verano, es un fichaje.
Muy bien, pues mañana vamos a ir un poco rápido, que vamos a otras cosas, pero así está el mercado de fichajes. Avilés, Pepe, Alex, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, Corro.
Más cosas aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados." Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
Entonces, María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero va a
ser
una
foña.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Comparece esta noche en este espacio un grande, Julio Maldini. Hola, ¿qué tal, Julio?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, vienes a contar, bueno, ya saben que este espacio es para contar batallitas, es un yo conocí o un yo estuve. Tú tienes muchas, Julio, pues ya tienes una edad y tienes tus experiencias, pero ¿qué vienes a contar a la gente?
Me voy a contar que yo conocí a Maradona.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ¡Gol!
O sea que tú le viste en el 86 hacer esta barbaridad y luego le conociste.
Claro. Yo le conocí personalmente a Maradona porque comenté con él el Mundial de Alemania. O sea, conocerle...
El Mundial 2006. O sea, la primera vez que le conoces, ¿cuándo es? ¿En el Mundial?
Antes. La primera vez que le conozco a Maradona, Maradona ha sido mi ídolo absoluto, sí, futbolístico,
a ti te pregunta, te preguntan, el mejor del mundo, y dices Maradona, ¿no?
Sí, bueno, yo iba al colegio con una carpeta forrada con fotos de Maradona. O sea, era una cosa... Yo cuando le conocí me puse muy nervioso el primer día. Esto fue... Nosotros contratamos a Maradona. Cuando digo nosotros, digo el Canal 4, ¿te acuerdas? Tercia Prisa. Para comentar el Mundial de Alemania conmigo y con Carlos Martínez. Por supuesto, Maradona no tenía ni idea de quién era yo, ni Carlos Martínez, evidentemente. Entonces, como para un poco, para hacer un poquito de grupo, algo así, montamos una cena en De María, en el de Félix Boys, en el
Madrid,
primero,
sí.
el más grande que hay en Madrid, con Elena Sánchez, que entonces era directora de Cuatro, vino uno de los Polanco, no sé si fue Javier Díez Polanco, uno de los Polanco.
En un reservado de los de...
Muy jefe.
De los de,
en un reservado de Félix Boys, ¿no? De Félix Boys, sí, y ahí estábamos Carlos y yo para conocer a Maradona personalmente y para cenar con él. Maradona apareció con más, apareció con Claudia Villafañe, su exmujer, que estaba con él, pero ya estaban separados, y ahí le conocí.
¿Y te pusiste nervioso?
Bueno, antes de, yo me acuerdo perfectamente, cuando ya nos dicen que hemos fichado a Maradona y que vamos a cenar con él, yo le digo a Carlos, tío, vamos a ver si no nos traen a un doble, ¿no? Porque alguien que se parezca mucho, pues yo no me lo podía creer que iba a cenar con Maradona, o sea, es una cosa. Y me acuerdo que estábamos esperándole y de repente vino, no me acuerdo el nombre de un camarero de María, que tenía un bigote así grande, no me acuerdo el nombre de él, la verdad. Y vino así, ya están llegando, así como muy alterado. En ese momento era como, no sé. Y
hombre,
no,
para de María era también un día potente.
Sí, hombre, un día muy potente, claro. Y ahí estuvimos, conociendo a Maradona personalmente en la cena.
¿Hay feeling desde el primer momento que le conoces, hay feeling o no?
Sí. Y te voy a explicar por qué, y te va a hacer gracia esto que te voy a contar. Maradona, bueno, nos lo presenta, mira, este chaval se llama Julio Maldonado, le llaman Maldini, es el que va a comentar contigo los partidos. Digo, ah, sí, muy bien. ¿Juega hasta el fútbol? No juega al fútbol. Bueno, diciendo, este tío, a ver qué me han colocado aquí. Carlos Martínez, el que va a narrar, encantado tal. Y de repente empezamos a charlar de fútbol. Claro, Maradona iba con su séquito, llamémoslo así, y encima estaban los jefazos de... El contrato yo creo que ya se había firmado, pero bueno, era para conocernos. Entonces, en ese momento, claro, nadie se atrevía a llevarle la contraria a Maradona, porque como que era una cosa, una irreverencia que no podías hacer. Entonces empezamos a hablar de fútbol, y es que de esto nunca me olvido, macho. Yo fui la irreverencia del, de, no sé... Y de repente empezamos a hablar del Mundial de Argentina. Claro, yo los mundiales me los conozco, vamos, como vamos. Y entonces empieza Maradona, no, yo a ese Mundial no fui porque... Yo me sentaba, estaba al lado de él. Yo a ese Mundial no fui porque Menotti me dejó fuera y tal. Y fíjate, yo el partido lo vi porque el primer partido contra Francia... Y le digo, no, Diego, te equivocas. El primer partido fue contra Hungría. Y entonces en ese momento se produce un silencio en la mesa, como diciendo, Maradona se va a cabrear, se va a ir, no va a hacer el Mundial, va a romper el contrato, tal. Mirándome, Javier Díez Polanco me mira diciendo, pero chaval, te vas a ir a la calle después de esto y tal. Pero era verdad que había sido con Hungría. Sí. Yo se lo dije en plan bien, no le dije, Diego, no tienes ni idea. No, me le dije, oye, yo creo que te confundes, Diego, pero yo estaba convencido que se te había confundido. Y Maradona me mira 5 segundos que parecieron 2 días y me dice, tenés razón, chaval, tenés razón. Y ahí me lo gané, macho.
Claro,
como
claro,
que
claro.
Él, como que nadie se atreve a llevarle la contraria.
Todo el mundo le hace la ola y fuiste tú y le dijiste, no, macho, que te has equivocado.
Y desde entonces empezamos a hablar de fútbol, de su carrera.
¿Muy
de
futbolero
todo,
o no, Maradona?
Muy futbolero, muy futbolero. Maradona, o sea, muy futbolero. O sea, de lo que él había jugado se acordaba absolutamente de todo. Era increíble, increíble. Además me lo decía Claudia, la mujer, la exmujer que estaba conmigo, sí. Y dice, pregúntale lo que quieras, se acordaba de todo. Yo me sé la carrera de Maradona prácticamente, vamos, casi como él, y se acordaba de todo, y hablaba de fútbol muy bien en esa cena y luego durante los partidos. Y además él tenía, ya durante los partidos en el Mundial, el primer partido fue el Alemania-Costa Rica, que ahí yo me acuerdo que la transmisión empezó a tirarme flores, yo flipaba, yo estaba volando, me empezaba, pero ¿de dónde salió este chaval? Porque claro, yo no había hablado de fútbol con él prácticamente, nada más que en esa cena. Entonces en ese partido yo empecé a hablar de los jugadores de Costa Rica, de los cambios que puede hacer Costa Rica, y miraba como diciendo, ¿de dónde ha salido este loco? Y me acuerdo que me empezó a decir cosas en la transmisión y tal, y luego pues él me llamaba para decirme, oye, el primer partido fue de España fue con Ucrania, ¿te acuerdas? El Leipzig.
Sí, el Leipzig.
Y él me llamaba para decirme, háblame de los ucranianos, porque él no tenía ni idea, lógicamente, ¿no? Tampoco vamos a tirar manera que conozca la selección de Ucrania. Y yo le hablaba de cosas de Ucrania para que las dijera en la transmisión. Tuvimos bastante buen feeling durante todo el mes.
O sea, vais a, después de esa cena, ya el siguiente reencuentro es ya en Alemania o viajando a Alemania.
Él fue Alemania. Por su cuenta, él sí. Fue por su cuenta, que además tuvimos una movida porque él de repente pasó por Italia. Y en Italia le querían detener.
Ah, claro, que tenía conflicto con la justicia, sí. Sí, sí.
Sí, unos relojes, no sé qué historia. Entonces hubo una crisis ahí existencial, que Maradona no va a llegar. Al final vino, sí, al final pudo salir de Italia. Y no, luego le volví a ver en el puesto de comentarista del partido inaugural, o sea, Alemania-Costa Rica.
O sea, en la siguiente vez que lo ves, ya es sentado en el pupitre, ¿no?
Sí, y, porque nosotros llegamos con mucho tiempo para hacer la ceremonia inaugural, que él, por cierto, la FIFA le había pedido que participara y no le daba la gana porque él estaba peleado con la FIFA. Mientras nosotros teníamos que pedirle a la FIFA muchos favores para que Maradona entrara al estadio, pues como tiene que entrar Maradona, o sea, en un coche hasta la puerta, porque es que si no, no puede ir, la gente se lo come. La FIFA nos daba, nosotros le dijimos a Maradona que tenía que tener un tratamiento para ir al puesto de comentarista como tienen los jefes de Estado para ir al palco, porque es que es la verdad, ¿eh? Y la FIFA cedió y tal, y le puso en la comitiva oficial un coche con los cristales tintados. Él iba por su cuenta y nosotros fuimos antes, y yo le vi en el puesto de comentarista, que aparece allí con dos chicos que iban siempre con él, uno que se llamaba Alfredo, que era uno que iba con una gorra siempre de Boca, y otro se llamaba Alejo, y con un guardaespaldas que le habíamos contratado, que se llamaba, era graciosísimo, un cubano que tenía unos brazos como, pues yo qué sé, como
los que tienes tú ahora, ¿no?
No, que va, o sea, mi brazo era el dedo meñique. Y era encantador el hombre, y aparecen ahí los tres.
O sea, ¿y conectáis ahí en el partido? ¿Ibais a comer y cenar juntos o no?
No todos los días, porque claro, fue un mes. Él tenía que hacer con nosotros por contrato los, fíjate, esto es curioso, ¿eh? Él tenía que hacer con nosotros por contrato los partidos de la selección española, el inaugural, las dos semifinales y la final. Salvo que se enfrentaran Argentina-España. En su contrato ponía que si jugaban Argentina-España, ese partido no lo hacía.
Ah.
Él no quería, él decía que no iba a comentar un partido con la televisión de la selección rival que juega contra Argentina. Se lo respetamos, y si hubiera habido un España-Argentina no lo hubiera hecho, ¿eh? Y él se empeñó en hacer el tercer y cuarto puesto, salió de él. Que dice que me lo estoy,
o sea,
pasando
que se,
muy bien.
Que se sentía a gusto con vosotros.
Se sintió muy a gusto, yo estoy convencido que se sintió muy a gusto con nosotros en todos los partidos. Y...
¿De qué hablaste con él así? ¿Tendrías momentos para hablar con él fuera del fútbol? ¿Hablabais de otra cosa o solo de fútbol?
No, solo de fútbol realmente. Tuvimos varias cenas con él. Como te decía, al final no cenábamos todos los días. Él venía a esos partidos y a lo mejor cenábamos 4 días con él. Hablábamos un poco de... Bueno, él me preguntaba ya por qué me gusta tanto el fútbol y tal. Un poco de mi vida. Yo a él le preguntaba sobre... Hablábamos de fútbol, sinceramente hablábamos de fútbol.
Y si ahora te pregunto que cómo era Maradona, o sea, porque es evidente que es una superestrella mundial, conocido en todo el mundo... O sea, con lo que dices tú, no puede andar por la calle porque es imposible.
No puede.
¿Qué veías en él? ¿Era una persona frágil por la fama o era cómo era?
Bueno,
¿cómo
yo
era?
Veía dos cosas. Por un lado, me daba rabia de ver que había gente que vivía aprovechándose de él. Esa es la verdad. O sea, yo me fijaba en los que iban con él y vivían de él y tal. Y bueno, nosotros le llamamos los palmeros. Vienen los palmeros, que eran los que estaban pues
bueno,
con
son
él.
Como los toys de ahora, ¿no?
Sí, en realidad estos los jugadores de élite tendrán prácticamente todos este tipo de personajes. Que bueno, al final, bueno, también es verdad que le ayudan a muchas cosas, ¿no? No les estoy criticando del todo, aunque un poco sí, porque vivían de ellos. Pero él, Maradona, yo creo que, por lo menos conmigo, él quería intentar ser alguien normal, cuando es imposible serlo. Mira, hay una anécdota que es increíble, de verdad. Es que... A veces él quería ser normal, entonces de repente hacemos un partido de España, no me acuerdo, yo creo que fue justo en Leipzig, después del partido España-Ucrania, nosotros fuimos al hotel y Maradona, y estaba justo enfrente de nuestro hotel, estaba la FanFest y se estaba jugando la Alemania-Polonia. Tú imagínate, había 70.000 alemanes ahí en la FanFest, ahí todos como locos y tal, y de repente llegamos allí. Y llegamos mucho más tarde que él, porque él se había ido antes, nosotros teníamos el postpartido, y nos encontramos a Maradona con el cubano apoyado en una valla, viendo el partido ahí con... Y yo llego y le digo, Diego, ¿tú te has vuelto loco? Le digo, ¿qué haces aquí? Dice, no, porque yo quiero estar con la gente, yo quiero ser uno más, quiero disfrutar del partido. Le digo, pero tú no te das cuenta que como 5 alemanes se den la vuelta y se den cuenta que estás aquí, se va a montar aquí un pollo que va... Bueno.
Se acabó el partido y todo es a verte, claro.
Bueno, más. No, era en la fanfest, digo, aquí se va a montar un pollo que... Sí. Y al final conseguimos convencerle y le...
O sea, que él quería mezclarse con la gente, ¿no?
Él quería mezclarse con la gente, pero es imposible, no podía.
Es imposible.
Vale, salvo con una máscara, no podía, es imposible, claro.
O sea, esto de estar en un restaurante, iríais a privados, ¿no? Porque estar en un restaurante...
Íbamos a privados, sí, íbamos a privados. Normalmente los restaurantes, íbamos a restaurantes en las afueras de la ciudad, no necesariamente restaurantes muy buenos. Y luego la famosa anécdota de la... Esta la he contado alguna vez, pero bueno, la cuento otra vez, la de la final del Mundial, ya para despedirnos, en Berlín, estábamos en un hotel bueno y él estaba en el mejor hotel de Berlín. Que era
Francia-Italia, la final Francia-Italia.
Claro. Él es donde Francia se alojaba Francia. Entonces llegamos allí, hemos quedado a cenar con Maradona, sí, síganme, llegamos ahí, el director del hotel, y nos lleva a un sitio cutre, que pasamos alrededor de un pasillo donde se estaban cambiando los camareros y ahí nos habían habilitado en una especie de cuchitril ahí una mesa para que comiéramos nosotros.
Para no molestar a nadie.
Sí, porque ellos pensaban que podía haber un problema de orden público.
Claro, sí.
Y de repente estamos cenando, llevamos una hora de cena, y de repente veo un calvo que mete la cabeza como cuando ves a alguien que quiere asomarse pero que no se atreve del todo, sí, ¿no? Y le digo, Diego, macho, este que está aquí, que quiere entrar, pero no se atreve, es Barthez. Era Barthez.
Sí.
Porque claro, Francia había perdido la final y ya estábamos en el hotel. Claro, y digo, ah, sí, Fabián, pasa, Fabián. Entonces ya se había corrido la voz entre los jugadores de Francia, que estaba allí Maradona, empezaron a pasar prácticamente todos. Trezeguet se vino con nosotros hasta las 7 de la mañana, como era argentino, vino con la madre, pero pasaron, menos Zidane no vino, pero vinieron, y Maradona estaba obsesionado con Makelele.
¿Sí?
Porque dice que era el jugador, el centrocampista, que era un poco el equipo, porque yo soy así, porque es el que hace que todos los demás corran y corre como nadie, no sé qué. Y le dijo a Barthez, llama a Claude. Y por supuesto Makelele, el argentino, estaba allí y le trajo la camiseta con la que había jugado la final. Y entonces empezaron a aparecer jugadores uno tras otro. Vino Thuram, que vino con el hijo, con el que está en el Inter,
sí,
ahora,
sí.
Vino con Thuram, con el padre. Que me acuerdo que Thuram nos dijo que iba a dejar el fútbol,
sí,
y Maradona delante de mí le convenció para que siguiera jugando y fichó por el Barça.
¿Sí?
Increíble.
Qué bueno. Me juro.
Increíble. Y bueno, se hicieron fotos con él y tal. Y
o sea, allí en un cuchitril, en un cuarto, al lado de las cocinas, donde fuera, allí estaban, sí, todos los campeones del mundo viendo a Maradona, ¿no?
Bueno, eran habían perdido
subcampeones,
la final,
¿verdad?
Subcampeones,
¿verdad?
Del mundo. Pasando uno sí, tras otro, pero como pidiendo permiso allí viendo a Maradona y trayendo las camisetas con las que habían jugado la final. Yo no me atreví a pedirle ninguna, pero si quiero me traigo la camiseta de Trezeguet de la final. Nos contó Trezeguet por qué había fallado el penalti,
sí,
porque falló el penalti que le costó, porque era bufón y eran compañeros de equipo y había entrenado mucho con él y tal. La verdad que fue una cena, bueno, imagínate. Salimos de día de allí.
O sea, que en ese ambiente Maradona estaba feliz, ¿no? Cuando había futbolistas por medio, estaba feliz,
sí,
¿no?
Sí, estaba feliz, sí. Había una pleitesía, o sea, Maradona... Yo, mira, hay una cosa que le dije yo a Maradona, y es que cuando en los partidos, como bien sabes, cuando en el puesto de prensa de un mundial, pues a lo mejor tienes a la derecha, tienes a la televisión holandesa y está Van Basten o Gullit, y luego tienes aquí estaba Bilardo, me acuerdo que estaba Lineker, había jugadores, pues es primerísimo nivel histórico, ¿no? Y en el descanso era increíble, macho. Se quedaba Maradona conmigo, ¿eh? Estábamos los dos con Carlos ahí charlando de lo nuestro, yo dándole camisetas para que firmara en los descansos.
O sea, os tiraban camisetas y él los firmaba.
No, tenía muchos compromisos de gente que tal, y yo y le firmaba una camiseta,
sí,
y luego se las daba, ¿no? Y a mí me firmaba todas, claro. Y empezaban a pasar como no sé, como cuando pasan venerando una virgen, ¿no? Que es como una especie de medio desfile. Entonces los jugadores pasaban, Gullit le miraba como quien mira, de verdad, a un dios.
Claro.
Le hacía así con la... Y se iba. No se tenía ni hablar con él.
O sea, todos superestrellas, pero esta era la superestrella.
Esta era la... Y yo le decía, mira, Diego, macho, ¿sabes qué? Viendo lo que está pasando cada partido, yo, fíjate que yo te admiro, pero no te puedo admirar tanto como Gullit o como Lineker. Y me decía, ¿y eso? Le digo, pues por una razón sencilla, porque yo no sé lo difícil que es jugar al fútbol como has jugado tú, ¿sabes? Esto es como un cocinero bueno... admira mucho mejor a Berasategui de lo que le pueda admirar yo, que no sé hacer unos huevos fritos,
claro.
¿Sabes? Sabe la dificultad real de jugar como jugaba Maradona. Y eso es algo que me quedó para siempre, macho.
Oye, y luego, tenía, o sea, ¿él algún día tenía trato con la gente, con el pueblo llano, o era imposible? O sea, estaban todo el rato llegando... No sé si había mucho... Habría menos selfies en esa época, pero camisetas o autógrafos y todo eso...
Bueno, él estaba con nosotros en el puesto de comentarista, entonces en cuanto acaba el partido se lo llevaba a la seguridad, porque teníamos una seguridad privada para él, y no, él no se mezclaba con la gente. En los estadios, Lo que sí, de vez en cuando nos causaba problemas, porque de repente él iba en coche por Alemania con todos los suyos, y entonces de repente pararon una gasolinera y había más argentinos, porque claro, en un mundial te encuentras argentinos por todos lados. Y Maradona de repente les decía, ah, pues venga, os invito al partido. Y decía, y nos decía, y nos llamaba y nos decía, oye, que en vez de 3 entradas necesito 7. Y le decíamos, vamos a ver, Diego, tío, ¿no te das cuenta que es que no hay? Por ejemplo, Argentina-Alemania, de cuartos de final en Berlín. Coño, que no hay entradas. Le digo, que es que ya sé que eres Maradona, tío, pero es que no hay entradas. O sea, no podemos hacer nada. Se enfadaba. Bueno, la verdad que no. Fue una maravilla, pero para los productores les daba muchos problemas.
Muchos problemas. Que después, cuando terminó ese Mundial, ¿volviste a tener algún contacto con él o ya fue imposible?
No, no, ninguno. Él cuando el día que nos despedimos, él me dice que quiere que yo me vaya con él a la selección argentina cuando sea seleccionador.
No fastidies.
Literal. Yo quiero que vengas conmigo porque vas a trabajar conmigo, tal.
De analista, pensaba, mira, ¿no? De analista.
De analista, de analista, sí. Y entonces yo pensaba para mí, yo le dije, sí, hombre, Diego, por supuesto, estaré encantado. ¿Qué vas a decir? No vas a decir que no.
Sí.
Pero yo pensaba, primero, imposible que Maradona sea seleccionador, porque yo le había visto cómo vivía, se levantaba a las 3 de la tarde. Y segundo, dentro de un año no se va a acordar de quién soy.
Yeah, yeah, yeah.
Cuando vi que era seleccionador de Sudáfrica, para el Mundial de Sudáfrica, dije, este tío es capaz de intentar localizarme, pero la verdad es que no me intento localizar. Ni nada, no volví a hablar, no volví a saber. Me consta que alguna vez, hablando con alguien, con Claudia y tal, decía, oye, habla mucho del peladito. A mí me llama
el peladito, claro.
Por razones obvias.
Sí.
Decía, el peladito del Mundial, tal, se acuerda mucho de ti, pero nunca volví a hablar con él.
¿Qué dirías? ¿Que era buena persona?
Sí, yo diría que era buena persona. También era que yo tenía un trato con él de que hacía los partidos conmigo, pero yo creo que era buena persona. Yo no. A ver, había momentos en los que nosotros estábamos demasiado obsesionados con quedar bien con él. Por ejemplo, yo me acuerdo, él, claro, él siempre ha tenido con Pelé esa rivalidad, ¿no? Y entonces me acuerdo que llegamos a un hotel y en la tele, cuando ponías la tele, salía una foto de Pelé diciendo Mundial, no sé qué. Y entonces empezamos a llamar a la dirección que lo quitara. No voy a ser que se cabreara por ver a Pelé ahí, pero es una tontería. Estábamos demasiado preocupados por lo que él iba a pensar. Pero no, yo con él, la verdad que muy buena relación.
De estas historias que has contado con futbolistas, tengo en la cabeza algo que pasó con Cissé. ¿Te acuerdas de Cissé?
Sí, lo de que vino cojo a saludar.
Eso es, algo así, ¿no? Él no jugó el Mundial, ¿no? No pudo jugar el Mundial.
No, Cissé se lesiona en un partido contra China.
Sí.
Y salimos de un partido, yo creo que fue el partido España-Francia, cuando Francia elimina a España en octavos. Y de repente miro que viene un hombre, un pobre hombre ahí con las muletas corriendo desesperado y tal. Y ya nos íbamos y digo, espera, que es que este que viene es Cissé y tal. Y venía a sacarse una foto con él, pero venía el hombre con las muletas que no se podía ni mover.
Los futbolistas, lo que has dicho, que los futbolistas se volvían locos. O sea,
se volvían locos.
El ser humano en general, pero los futbolistas más todavía, ¿no?
Más que el ser humano en general, de verdad te digo, ¿eh? A ver, no era la obsesión. Yo he visto gente que cuando estábamos arriba, hubo un partido que estábamos en el puesto de comentarista y yo miro hacia arriba y había un hincha argentino que estaba desesperado porque Maradona le firmara una camiseta. Pero una cosa, yo no he visto nada igual, tío. Y le digo, mira, Diego, hazme el favor, esto lo tienes que hacer por mí, tío. Fírmale la camiseta a este hombre, que como no se la firme, yo creo que se muere. Y entonces le dije al hombre, tírala. Me la tiró, se la llamaron, la firmó y se la devolví para arriba y la cogió. Yo creo que ese hombre me adora para toda la vida.
Sí,
ya.
Verdad.
Pero los jugadores era un tipo de admiración distinta. O sea, tampoco Gullit iba con una camiseta para que se la firmara. Pero era la forma de mirarle, la forma de respetar. Un respeto reverencial, ¿sabes?
Sí, sí.
Bueno, es muy distinto al aficionado.
Bueno, es que, el título es Yo conocí a Maradona, pero has contado cosas... Bueno, sería casi Maradona me ofreció trabajo. Es el título de
esto. Sí.
Es
sí,
el título de esto. Bueno, Julio, como siempre es un placer, es una historia maravillosa. Me imagino que visto luego el desenlace final de Maradona...
Bueno,
en la época en la que coincidiste, él estaba bastante bien, ¿no?
Bueno, estaba para jugar, sí, estaba con la...
Pero,
le acaban de operar el estómago.
Estaba bien de salud y de adicciones.
Estaba bien
y de todo
de salud.
Eso. Y de adicciones también estaba bien,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Yo, sinceramente, en las cenas... Bueno, alguna cena acababa, pero no él, yo también. Cenas hasta las 7 de la mañana, pues te tomas 4 copas, sí. Eso es inevitable. Pero acababa simplemente como nosotros, pues un poquito contentillo alguna vez y ya está. Pero no, yo no le vi nada de drogas ni nada de nada, sinceramente, te lo digo. Y estaba como para jugar, porque le acaban de operar del estómago, estaba delgadísimo. Hay una foto por ahí, que si quieres te la mando, de él en Berlín conmigo, con Carlos y con Manuel.
Mándamela, que la vamos a poner ahora en las redes.
Sí, sí, y ahora te la busco y te la mando. Y sí, era espectacular como estaba así.
Bien, Julio, es una
historia, el día que murió yo lloré, sinceramente lloré, porque empecé a recordar todo aquello y lloré meses.
Claro, es que conocer al ídolo, o sea, al que ha sido tu ídolo futbolístico, o sea, compartir con él, que la vida, la vida del periodista tiene estas cosas, ¿no?, que te permite en algún momento pues coincidir con gente a la que has adorado, que te ha impresionado.
Estar un poco en un prisma similar, ¿no? En más o menos el mismo prisma durante un tiempo,
en realidad era de igual, porque los dos comentabais lo mismo, ¿sabes? Sí. De comentaristas. O sea, era de igual. Bueno, sí, Julio, es una historia fantástica, te agradezco mucho que hayas venido aquí a contar. Yo conocí a Diego Armando Maradona, que son palabras mayores, y así lo has contado. Bien. Julio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Ha contado Maldini, que está muy bien contado, un poco de bonus track. Bueno, hay un montón de cosas de Maradona, hay un montón de documentales muy buenos, casi todos ellos. Hay un par de informes, uno que se llama Maradona Fútbol Club en Informe Plus, que habla de cuando estuvo en el Barcelona, y otro Maradona en el Sevilla, que está muy bien también. Sale ahí Prieto, por ejemplo, hablando de Maradona en el Sevilla. Y luego, así de cosas un poco más raras, hay uno que es Maradona en Sinaloa, en Netflix, que es cuando entrenó, que se acordará alguno, cuando fue a entrenar a Los Dorados, y en Sinaloa, que es una zona de México muy especial, pues está en Netflix. ¿Quién mató a Maradona?, que es muy reciente, que está en HBO. Y luego, si filtran Maradona en Movistar, si tienen Movistar en el buscador y filtran Maradona, aparece un Fiebre Maldini, solo de 8 minutos, que es de un partido de Maradona con el Nápoles contra el mejor Milán, que gana el Nápoles. Y son 8 minutos para disfrutar ahí de Maradona, que hizo un partidazo. Y además es muy cortito y se ve enseguida. Ahí, si quieren ver algo de su representante, de Coppola, en Disney está Coppola, el representante. Bueno, todo esto de Maradona. Mañana contamos más cosas. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen buena noche.